Hola amigos de Cultura de Seguros, tengan todos muy buen día, muy buena tarde, muy buena noche. Qué gusto de escucharlos a ustedes en sus comentarios que nos han hecho llegar a través de las redes sociales, lo que les ha gustado, lo que no les ha gustado. Y hoy tengo el honor de poder ser el interlocutor de este podcast número 30, en el cual tiene una connotación muy especial, debido a que Cultura de Seguros llega a su post número 30. Imagínense, este podcast es ya 30, se dice facilísimo, pero créanme que es un número bastante difícil que ha recorrido bastante tiempo. Y hoy nuestros invitados, son los que realmente son las personas que nos han invitado, que nos han hecho vibrar, que nos han hecho sentir esa cultura de seguros y que nos han tenido a bien todas las entrevistas, a bien todas las interacciones que hemos tenido de conocimiento, pero sobre todo que nos han permitido ser parte de esta gran idea que ellos han generado. Y sí, tenemos hoy invitados, pero de super lujo, porque son los fundadores de Cultura de Seguros, los cuales nos han permitido crear muchas historias a lo largo de estos años. Claro que sí, tenemos como invitados a César Castillo y a Jaime Florián hoy en Cultura de Seguros, en nuestro podcast número 30. Así brevemente, ¿cómo están? ¿Qué tal, Jaime? ¿Qué tal, César? ¿Cómo van?
Muchas gracias, Mario. Gracias por la introducción y qué bien estar del otro lado. Ahora nos tocó estar en esta versión, pero muchas gracias, Mario, por el tiempo y por estar con nosotros.
Hola
¿Cómo
a
estás,
todos, hola
César?
Mario, hola Jaime, pues muy bien Marito, ahí gracias, gracias porque así como dice Jaime, diferente estar de este otro lado, pero siempre bonito y especial.
Pues qué bueno. Hoy vamos a tener un podcast diferente y especial. Hoy vamos a conocer quiénes son los que fundaron Cultura de Seguros. Y para ello, quiero que cada uno de ustedes se presente, se diga cómo se inició en la profesión de seguros y conozcamos a nuestros invitados desde sus inicios, desde cómo se fueron apasionando por esta cultura de seguros. A ver, queremos conocer a César Castillo. Cuéntanos, ¿cómo te iniciaste en la parte de seguros?
Gracias, Marito. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días a todos en cualquier momento en que nos escuchen. Yo soy panza verde de corazón, nací allá en Antigua Guatemala en el año 76, pueden hacer los cálculos y si no, pues 45 años estoy a punto de cumplir. ¿Cómo me apasioné? Bueno, mi primer profesión es perito contador. Trabajé alrededor de 3 años, en el 95 al 98, en esa parte, pues haciendo la contabilidad, algo que también me gusta. Después de eso, pues decidí tomar otros rumbos y el 3 de marzo del año 99 inicié una carrera en Seguros GIT, mi primera escuela en seguros. Ahí conocí a Marito y conocí a muchas personalidades que incluso han pasado por el podcast. Entonces, en el año 99 ingresé allá con el señor Gustavo Calle, que pues muchos también tenemos el gusto de haber sido sus alumnos. Y entonces con don Gustavo Calle, pues estuve alrededor de 2 meses recibiendo la capacitación con Sheni Samayoa y Sheni Mota. En aquel momento, en el 99, GIT iniciaba con el Axel X a trabajar. Y pues yo estuve en ese grupo, entramos 13 personas a laborar, me recuerdo ese 3 de marzo. Y pues emitir pólizas de automóvil, pólizas de incendio, y poco a poco me fui ampliando en conocer ahí los demás productos, hasta que llegó el momento de que me ofreció el licenciado Herbert Zapper administrar una cartera que era la de cobertura médica vital y de inversiones. Marito, me recuerdo que, o sea, me imagino que sí la debes de tener presente. Entonces estuve en lo que era cobertura médica vital e inversiones, que eran tarjetas, eran seguros de gastos médicos administrados y pagados únicamente con tarjeta de crédito. Después de eso, me mandaron a ser el representante de GIT con un corredor de seguros, allá con don Mario Triay y su familia, pues a Conseguros. Era el representante, ahí emitía yo las pólizas, suscribía algunas que otras pequeñitas, liquidaba reclamos de gastos médicos, emitía, pues casi casi que de todo un poquito. Ahí mi suscriptora era Claudia Rodríguez, pues creo que Marito la conoces muy bien también.
Por supuesto, sí.
¿Verdad? Y entonces esa, yo era esa mini agencia en la que pues emitía los documentos ahí. Después de eso, pues tuve la, pues esa oportunidad de llegar a ser el jefe de misión de Seguros GIT. Estuve pues a cargo de cerca de 42 personas y pues fue alegre, fue importante. Después estuve en la transición en la que GIT adquirió a Seguros Casa. Estuve en esa transición, en ese proyecto interesante. Y después estuve en un proyecto también muy bonito, el proyecto Omega, que era emitir pólizas muy a un par de clics, decía uno, pero no eran tan de clics, pero estuvo interesante esa participación, una depuración de base de datos también, porque siempre se da la duplicidad de clientes. Y por último, en el 2007, antes de retirarme, bueno, unos 2005 al 2007 estuve como suscriptor en la parte comercial. Pues mi jefe inmediato era Saúl Barrios y pues ahí interesante, aprendí bastante a atender una cartera, principalmente en la cartera de transporte de combustible, el seguro obligatorio que se maneja ahí. Y luego, pues en octubre del 2007 pasé a formar parte del equipo de Seguros El Roble, en donde he estado en diferentes posiciones hasta el día de hoy que estoy en la subgerencia de mercadeo y comunicación. Este mundo me ha apasionado de tal manera que en el 2000 se me metió a la sangre un poquito, que decidí estudiar la licenciatura en seguros, me gradué y pues a partir del 2004-2005 empecé a dar clases, tanto en INTECAP como en la Universidad Galileo, y como alguien diría por ahí, heme aquí, hasta acá estoy pues tratando de compartir lo poco que sé y tratando de hacer lo que me gusta. Esto por acá en el podcast han pasado muchas personas en las que nos dicen que esto les apasiona. Yo entiendo mucho eso de por qué les apasiona, porque nos encanta servir al prójimo, ¿verdad? Entonces, haciendo un breve resumen ahí de lo que he hecho del 99 hasta nuestros días, pues eso es para que me conozcan un poquito más de lo que ya me conocen algunos, ¿verdad?
Bueno, muy interesante porque has pasado por varias situaciones importantes en las cuales pues está generando cada vez más pasión y sobre todo que abarcas varias áreas, varios puntos de vista en el cual te da una visión totalmente distinta y qué bonito pues estar recordando esta trayectoria que uno voltea a ver y pasó en un chasquido, así de
sí,
simple,
así
voltea uno a ver y pasaron 10, 15, 20 años, pero queremos conocer también a Jaime Florián, cómo fueron los inicios, qué hicimos, cómo fue la profesión, cómo nos involucramos en esta parte de seguros y que pues hoy genera pues muchas pasiones y por eso es que sabemos que esto les gusta a ustedes, lo viven, así que cuéntanos, Jaime.
Gracias, Mario. Pues tal vez yo soy con el menor experiencia que ustedes aquí en la sala virtual, ¿verdad? Pero tengo más o menos, vamos a ver, 15 años estando en seguros. Comencé un, ¿qué? 2005. Realmente no tenía ni idea que iba a trabajar. Empecé yo mi licenciatura en administración de empresas. Yo dije, bueno, quiero trabajar de algo, ¿verdad? Entonces, tuve la oportunidad porque en su momento mi papá, donde estaba trabajando en ese entonces, tenía mucha relación con una corredora de seguros. Ustedes conocerán, en ese entonces se llamaba ISO. Entonces, él decidió hablar con una de las personas que que tenía contacto ahí y pues para ver si tenía una oportunidad de trabajo y logré estar iniciando en líneas personales, era prácticamente misión. Ahí fue donde conocí a Claudia Salazar, a su familia, pues ella ya la tuvimos en el podcast también y fue por eso que quise invitarla, la admiro bastante. Fue una bonita experiencia, estuve más o menos 4 años, 3 años y medio estuve ahí. Ahí es donde empezó a gustarme el tema de seguros. Como les decía, no tenía ni idea qué era seguros, qué era una póliza, qué era un seguro, ¿verdad? Entonces ahí fue donde yo empecé a saber un poco de eso. Luego tuve una transición, me retiré de la empresa, me fui yo quería un poco ver el tema comercial. Tuve la oportunidad de desarrollarme como vendedor en Confianza, que es la corredora de seguros de Seguros El Roble. Ahí fue donde yo realmente le hallé más el gusto, ¿verdad? Ya en la parte comercial, creo que era un poco más de mi personalidad. El tema comercial, empecé a desarrollar un poquito más. Ya vi que también se ganaba un poquito más de ese lado. Entonces fue donde yo dije, bueno, tengo que especializarme más. Donde tuve la oportunidad de conocer a César fue cuando dije, tenía que especializar un poquito más, fue donde en Intecap, que recibí el técnico en seguros. Ahí donde conocí a César. Pues luego de eso tuve una transición también que no me decidía si estar en seguros o no. Y fui a trabajar en un banco. Pero como bien dicen, cuando uno está en seguros, nunca sale, ¿verdad? Entonces, siempre me quedó esa intención de seguir en seguros y regresé. Estuve trabajando con una corredora pequeña, pero dije, bueno, no, yo quiero independizarme. Y decidí, como ya tenía obviamente este contacto con Seguros del Rol y un poquito más conociendo tus productos, decidí hablar con Luis Ortiz, quien también tuvimos ya el gusto de tenerlo en el podcast. Él me ayudó a que me introdujera más que todo al canal de agentes. Estuve 2 años con ellos y bueno, luego decidí independizarme completamente y trabajar con otras aseguradoras. Y pues estoy aquí desde más o menos 2013, ¿sí? 8 años, estando como independiente. Gracias a Dios he tenido muy buenos clientes, los que me han ayudado a crecer. Y eso me llevó también a la idea de especializarme, que hoy pues ya estoy también en la maestría de seguros, donde también he tenido el gusto de estar con Mario como mi catedrático. Y donde estoy aprendiendo y creo que ahí es donde yo dije, bueno, si en un tiempo yo estuve como, bueno, sí sigo en seguros, sí me especializo en seguros. Estuve en un tiempo viendo si se llevó una maestría en mercadeo porque estaba un poquito relacionado a eso, pero dije, no, ya estoy casado con seguros y sigamos siendo profesionales en este tema, ¿verdad? Y parte de eso, que tal vez un poquito vamos a hablar adelante, fue donde dije, bueno, sí, hagamos un proyecto donde también no solo yo esté aprendiendo, sino que también las demás personas puedan seguir aprendiendo y tengamos esa continuidad, ¿verdad? Todos los que estamos en el gremio. Eso soy yo, ¿verdad?
Gracias, Jaime, y es algo que también nos pasó a nosotros. Nosotros entramos por un espacio corto y cuando sentimos se creció, y tú dijiste algo importante. La persona que entra seguros y se apasiona ya no sale. Y regresaste con más ganas. Sí. Y eso fue lo que valió a generar esta pasión y poder hacerlo. Pero pues vale mucho la atención, César. Creo que no sé si estamos del lado equivocado porque ahí se gana muy bien. Entonces, eso fíjate que me despertó un poquito de vamos a analizarlo. Pero eso es parte de...
Álvaro Aguirre dijo algo el otro día. Aparentemente se gana más. Entonces, sí. Él siendo un médico veterinario, pues a mí me quedó eso en aparentemente sí. Se gana más, pero sí. Aquí ya lo dijo Jaime, entonces se gana más.
Sí, gana, sí.
Bueno, comparado con lo que tenía antes, ¿verdad? Entonces no mejor que yo.
Ya no quiere que nos pasemos, mira.
Y en el orden de esa pasión y en el orden de querer saber un poco más, cuéntanos, Jaime, ¿Cómo nace esa idea de cultura de seguros?
Excelente, Mario. Ya, más o menos te digo que, bueno, añades de esto, pero siempre me gustó escribir. Yo era alguien que tenía blog hace muchos años, posiblemente algunos que me conocieron desde entonces, era por un blog que yo tenía personal. Eso, o sea, siempre era la idea de querer compartir algo que yo, era mi proceso de aprendizaje, digamos, yo aprendía algo y quería plasmarlo y quería compartirlo. Esa era como mi idea desde un inicio. Entonces creé también, además de mi blog personal, uno relacionado a mi agencia, a Seguros JJ. Y dije, bueno, quiero enseñarles a cómo usar el seguro, a que mis clientes tengan una fuente de información de qué es lo que deberían de hacer con su seguro y cómo aprovecharlo, ¿verdad? Pero yo dije, bueno, ahí se queda muy corto y también no quiero hacerlo algo específicamente de mi empresa, sino quiero hacer algo donde todos puedan aprender, todos los de mi gremio, todas las personas que quieran conocer un poco más de seguros, porque siempre decíamos eso de que en Guatemala no hay cultura de seguros. Entonces fue donde yo dije, yo algo quiero desarrollar con respecto a ese tema, de que nos quitemos ese paradigma de que no hay una cultura de seguros en Guatemala y a nivel latinoamericano, ¿verdad? Pero dejé durmiendo esa idea por un tiempo. Tiempo después, yo me topo con los podcasts. Para mí fue algo así, wow, dije, los podcasts son increíbles. Te digo que a la fecha yo he escuchado tal vez en cuanto a episodios, alrededor de 4,000 episodios, para decirte que me obsesioné tanto con los podcasts y específicamente uno que fue el que me gustó, te diría que fue hace unos 6 años más o menos que lo descubrí, que el podcast de, pues no todos lo conocen, pero es de Tim Ferriss. Él habla mucho de productividad, de estilo de vida. Entonces yo dije, qué bonito tener un podcast. Y entonces dije, vamos a desarrollar un poquito el tema. Y yo en ese entonces no tenía ni idea cómo crear un podcast, cómo hacerlo, pero yo quería hacer un podcast. Y fue cuando yo le dije a un amigo, en ese tiempo yo no tenía ni idea cómo hablar, ¿no? Hasta ahora tal vez he desarrollado un poquito más de la habilidad de poder conversar con alguien más a través de esta plataforma, pero sí conocí a alguien, que es Salva. Él ya había hablado, ya había tenido una conferencia en TED, entonces yo dije, bueno, creo que un aliado ideal sería él, y conversé con él y me dijo, mira, a mí me encanta el tema de storytelling, hagamos algo similar a eso. Entonces dije, excelente, démosle, adiós, yo bienvenido con lo que me dijeran. Yo quería un podcast, ¿verdad? Entonces empezamos a desarrollarlo con él, Comunidad Story Doers, se llamó ese entonces, el cual ahorita está dormido, pero llevamos alrededor de 45 episodios, el cual me dio una gran oportunidad y es a conocer de muchas personas que no había tenido la oportunidad de hablar directamente, ¿verdad? Entonces, como les decía anteriormente, era una excusa, una plataforma para poder conocer de personas, para poder aprender de ellos, que nos preparan este cerebro a través de nuestros audífonos, ¿verdad? Y a través de esa conversación que teníamos con ellos. Y conocí a bastantes personas interesantes, para mencionar a Tuti Furlan, que tuvimos entrevistada, aquí más, a Ana Lucía Mazariegos, también tú, que digamos que es conocida un poco en el medio, y otras personas que fueron bien interesantes, cada una en diferentes aspectos, más que todo era en tema de emprendimiento, en contar historias, porque era story doers, como una story doers era de storytelling, el doers era por el hecho de hacer, ¿verdad? No solo contar la historia. Entonces tuvimos una muy buena experiencia. A partir de eso también Salva, él creó otro podcast, entonces para mí también fue satisfactorio, porque en ese entonces cuando empezamos nosotros no eran muy conocidos los podcasts. Y ya un año después de que nosotros estamos desarrollando, ya habían más podcasts en Guatemala. Ya se estaba hablando un poco más de eso. De hecho, yo estoy en una comunidad de podcasters de Guatemala que cada vez he visto que está desarrollando mucho más. Y me agrada porque es una muy, muy bonita forma de aprender, que fue mi forma de aprender y que siento que es una buena plataforma para que las personas aprendan, no necesariamente estando como normalmente consumimos la información, leyendo, estando estático, sino que podemos hacerlo en el tráfico, podemos hacerlo haciendo ejercicios, etcétera. Pero entonces ahí fue donde yo dije, ¿por qué no hacer algo específico de lo mío, de lo que estoy haciendo, de seguros? Yo recordé que tenía yo ese dominio que compré en algún momento, que era el triple de cultura de seguros, y donde yo iba a hacer mi blog. Y dije, ¿por qué no hacerlo podcast, no? Nuevamente, yo dije, ¿a quién puedo invitar que sea mucho mejor que yo en seguros, que conozca más y le guste hablar? Entonces dije, César. César, yo, como les decía
Y que le
anteriormente,
guste hablar.
sí, que le gusta hablar bastante. Lo conocí en el técnico en seguros y dije, la verdad es que, nuevamente te lo digo, César, te lo dije en su momento, fue de alguien que me hizo interesarme un poco más en aprender de seguros. Te miraba esa pasión de seguros, no solo porque estabas trabajando, sino que también querías, a través de la docencia, seguir enseñando, seguir dando tu conocimiento. Y por eso mismo también te fuiste desarrollando un poco más para poder hacerlo. Entonces dije, bueno, César va a ser ideal para esto. Y fue cuando yo le escribí a César. En su momento, cuando le escribí, solo lo vio el mensaje y yo dije, ay, Dios, esto no, no, como que no, no mucho le gustó la idea. Pero al rato fue que me escribiste y dije, ah, bueno, y pues ya ahí les va a contar un poco más César a detalle, pero para mí fue una satisfacción también el hecho de que yo tuviera una idea y que alguien más se emocionara por esa idea. Y ahí dije, bueno, César es definitivamente mi socio y con quien vamos a crear este proyecto, el cual a la fecha ha sido muy bien recibido, el cual he visto que muchas personas se han interesado, no solo en Guatemala, sino que a nivel latinoamericano. Y eso me agrada bastante porque no creí que fuera a hacer tanto el impacto, ni tantas reproducciones en los podcasts, y realmente es una satisfacción enorme, lo cual me hace pues seguir trabajando, seguir teniendo la oportunidad, como les decía, de hablar con personas que uno admira y que no lo podría hacer normalmente, y esta plataforma es como esa excusa para poder hacerlo. Pero no hablo más, le dejo a César la continuidad.
Y mira, Jaime, qué interesante, porque ahorita que escuchemos la segunda parte con César, es algo que nace de una idea, que nace y que va creciendo conforme vas avanzando. Porque al contar esas historias de emprendimiento, también tú te ibas como quedando esa idea a generar que fuera algo diferente. Y sobre todo para poder cuajar la idea y tener la mancuerna perfecta para poder hacerlo. Y tú dijiste algo, tengo que buscar a la persona correcta, a la persona que realmente pues le guste también hacer esto y sobre todo que puedan hacer esa dupla en la cual yo me complemento con alguna situación que yo puedo indagar sobre esto y la otra persona indaga de esto. Y por eso es que yo le pregunto ahora a César, ¿cómo te interesaste en este proyecto? Cuando te habla Jaime, cuando recibes ese mensaje, ¿te pareció? ¿Lo pensaste, dudaste o dijiste, esto es lo que a mí me gusta y aquí voy?
Perdón, Mario, que César, antes de que continúe, se me ha olvidado algo muy interesante. Y es que cuando yo estaba viendo qué hacer con esto, no fue solo así que me ocurrió, sino que fue que César empezó a compartir unos temas en su Facebook, de así como tips de seguros. Y dije, ah, ahí está, ahí es donde me recordé yo, César. Entonces dije, bueno, César, hablémosle. Pero eso fue
Es
también la
esto,
catapulta.
pero fíjate que esto que me cuentas es ese doble clic que te dio
Sí,
para invitar
así fue.
a César, para
Ahí
hacer
está.
que esto
Regresemos, vamos.
cuajara. ¿Y cómo te interesas entonces, César, en el proyecto?
Gracias, Marito y Jaime. Ahí sí que, bueno, como dice Jaime, en el 2016, 2017, empecé yo con la inquietud de querer llegar más allá y aprovechar mucho las redes sociales para poder pues comunicar a la gente de, por ejemplo, a veces ayer o antier me llegó un recordatorio que en el 2018 yo publiqué algo de ahora con tanta agua de lluvia se provocan dos eventos, daños por agua y las inundaciones, términos que muchas veces tienden a confundirse porque si se me inundó la casa, pues una inundación es derivado de, y entonces ya ahí viene la explicación técnica. Yo empecé a hacer eso. Con los alumnos muchas veces les pedía yo de que en sus redes sociales publicaran algo de seguros, porque les digo, miren, ustedes pueden llegar con gente a la que yo no puedo llegar. ustedes tienen muchos amigos y todavía el día de hoy en la universidad les digo, mire, vamos a hacer algo. Y hay algunos que no les gusta, pero les digo, vamos a aprovechar sus redes sociales. ¿Para qué? Porque vamos a demostrarles y les vamos a tratar de enseñar algo de seguros. Porque la gente allá afuera está muy abierta y creo que está muy necesitada de conocer. Y yo estoy seguro que un consumidor mejor informado se va a interesar más en los seguros, porque los seguros los siguen viendo como un gasto, no como una previsión. Entonces, yo les comentaba, pues en el 2017, 2018, empecé a hacer yo algunas publicaciones en la red y pues me interesó mucho el hacer un glosario, el tratar de compartir con la gente términos de seguros que de alguna manera los aterrizaran en el buen chapín, ¿verdad? Entonces, y me recuerdo muy bien, el licenciado Bernardo Pineda, en el aniversario de la carrera de seguros, que valga la publicidad, en la Universidad Galileo en el 2000 sacó la carrera y en el 2018 estaba cumpliendo su mayoría de edad. Y entonces a los que somos de esa primer promoción de licenciados en seguros, pues nos hicieron un acto pues dándole el DPI, digamos, a la carrera. Y en ese día Bernardo Pineda dijo, César Castillo, estás haciendo algo diferente. Estás publicando en las redes sociales y nos estás demostrando que se pueden hacer cosas por muy pequeñas, pues que pueden hacer cambio en la gente. Entonces, en ese momento me recuerdo que Jaime me habló cuando me escribió y me dijo, me propuso el hacer el podcast. Pues lo vi, me hizo clic, pero yo no quería responder inmediatamente a decir un no o un sí. Lo pensé porque yo andaba con la misma necesidad de poder, pues es cierto, uno siendo docente, ¿verdad, Marito? La docencia le ayuda a uno a trasladar conocimiento a las demás personas y yo siempre a los alumnos les digo, miren, yo me voy a sentir satisfecho cuando el alumno supera al maestro, porque eso va a demostrar que hice una buena labor. Entonces, en ese momento, cuando Jaime me lo propuso, yo estaba con esa inquietud también de querer hacer algo diferente. Cuando Jaime me lo explica y me escribe y me dice, mira, hagamos esto, pues al principio el miedo va, Marito, el miedo va, Jaime, el aquello de que, ¿qué es esto? ¿A qué me voy a meter? ¿En qué tiempo lo vamos a hacer? ¿Cómo coincidir en horarios? ¿Y de qué vamos a hablar, va? Porque es complicado. En aquel momento era de sentarnos en un lugar, teníamos que buscar un lugar sin nada de bulla. Y por ejemplo, yo que estoy en la zona 4 del corredor, y bueno, Marito, también estabas en aquel entonces ahí en la zona 9, estamos en un corredor aéreo, y entonces la bulla de una moto, la bulla de un vehículo, de un avión, todo eso nos complicaba. Entonces, ¿dónde nos juntamos? Y bueno, al final le contesté a Jaime y le dije, sí, me interesa. Yo estoy en la misma sintonía de querer hacer algo más. Y el propósito de mi vida, pues es así de claro, el ayudar a otros a aprender de seguros. No quiero ser egoísta con lo poco que sé. Sé que puedo trascender y que puedo dejar huella en la gente. Y ese propósito de mi vida me ayuda mucho la docencia. Me ayuda en las redes sociales. Me ayuda hasta los estados de WhatsApp, me ayuda Instagram, Facebook, me ayuda ahora el podcast, que yo quiero llegar a mucha gente para que la gente pueda conocer de seguros y sobre todo a la gente que ya está en seguros, inyectarle un poco de esa adrenalina, de eso que nos mueve a nosotros, de esa pasión de hacer las cosas bien para nuestro prójimo, pues, porque el prójimo es el más próximo, y por qué no hacerle un bien. Entonces, me recuerdo muy bien, en enero del 2019, hicimos la grabación, nos juntamos con Jaime ahí en el food court de BI, el policía se nos quedaba viendo, porque yo no pedí permiso, eso nos fuimos a sentar los dos allá en una mesita, Jaime con su micrófono, yo con el mío, y empezamos, no, un micrófono teníamos al centro.
Un ambiental, sí.
Entonces, nos sentamos y empezamos, ¿verdad? Y el 6 de febrero del 2019 lanzamos el primer podcast, una aventura totalmente diferente, pero que nos ha permitido crecer, trascender, y creo que podemos aprovechar este espacio para llegar a muchos. Y como dice Jaime, no solo en Guatemala, sino que a nivel de Latinoamérica. Y creo que Dios ha sido muy bueno con nosotros, nos ha bendecido, nos ha permitido tener a grandes personalidades que yo en mi vida me hubiera imaginado, pues, tenerlos acá con nosotros. Es la verdad.
Pues muchas gracias, César. Recuérdense, amigos de Cultura de Seguros, que estamos en el podcast número 30 y estamos, pues, en una celebración muy importante porque es algo que fue un sueño y que se hizo realidad y que hoy tanto Jaime como César nos lo están transmitiendo, nos lo están contando y va a esto. Y con lo que tú nos dices, César, quiero irme a la siguiente pregunta para los dos. ¿Cómo fue entonces la realización del primer podcast que fue en el 2019 y tú ya empezaste con esa pequeña narrativa? Pero realmente, ¿cómo fue? ¿Cómo terminó? ¿Cómo fue la experiencia? ¿Y qué sintieron al finalizar esa grabación y esa edición y el reto de poder subirlo y poder generar en las personas que lo escucharon?
Bueno, como bien decía César, la primera ocasión que tuvimos para grabar, que fue en febrero de 2019, decías, ¿verdad? No me recordaba específicamente la fecha.
6 de febrero del 2019 fue publicamos, la primera publicación. ¿No? Sí, entonces, pero lo grabamos antes, creo que 30 o 31 de enero.
La cuestión es también que, como bien decía César, teníamos en un lugar en donde había mucha gente. Estaba un comedor donde te imaginarás que hay una bulla tremenda. Y eso es como un micrófono ambiental. O sea, se oyó hasta cuando estaban cerrando la puerta del baño, ¿te acuerdas, César? Y estaban...
Estaban usando el secador de manos.
El secador de manos. ¡Ah, la gran! Estaban pasando aviones, ambulancias, motos. En fin, y traté de hacer todo lo posible cuando editamos que se desapareciera el sonido. No fue así, ¿no? Entonces, de hecho, uno de los comentarios que tuve al inicio, así de, mira, una persona que sí tiene un estudio para hacer podcast, amigo, venía a hacerlo aquí mejor, ¿no? Obviamente era pagado eso, entonces dije, no, ahorita no quiero invertir en nada de eso. Lo subí así, ¿no? Lo edité y lo subí así. Tal vez el primer episodio creo que no es la mejor forma de iniciar a escuchar este podcast, pero fue duro, o sea, fue difícil. Sin embargo, el contenido que estábamos tratando de transmitir era muy bueno. Y como, si están curiosos de ver cómo fue el desarrollo, pueden ir desde los primeros episodios y van a ver nuestra timidez para hablar, o sea, el coordinarnos, qué teníamos que decir, la información que íbamos a dar. Todavía no teníamos ni idea de qué temas en específico íbamos a desarrollar. Sí teníamos la idea de que queríamos entrevistar a personas, pero no lo habíamos empezado a desarrollar. Y creo que desde que empezamos a invitar a personas fue otra experiencia, totalmente diferente, tanto para nosotros, desarrollando el podcast, como la aceptación de las personas, ¿verdad? Yo creo que ahí fue donde empezó a dar más luces ese proyecto, en donde más se dio a conocer y en donde nos dio una perspectiva de lo que deberíamos de hacer. O sea, esa estrategia de tener a personas iba de la mano con el hecho de hacerlo como comunidad, ¿verdad? Que era desde un inicio el proyecto. Y así como bien decía César, de poder tener las redes de sus alumnos, de llegar a otras personas, esa era la forma, esa era la estrategia de tenerlo con nosotros. Que esas personas que íbamos a entrevistar, ellos también iban a compartirlo a los demás y por ende te iba a multiplicar, ¿no?, el proyecto, ¿no? Entonces, al principio fue difícil, como te decía, el audio fatal, pero poco a poco fuimos con la experiencia. Eso sí, y es algo que yo he oído mucho, que muchos temen en general comenzar cualquier proyecto, ¿verdad? Y específicamente en podcast dicen, no, yo quiero tener el equipo tal, yo quiero tener el micrófono Rode, que es, ¿cómo le llaman estos micrófonos? No me acuerdo ahorita, pero es así, profesional, ¿no? Tener un estudio donde tenga los shields para que no se oiga el audio, tener un editor así, no, o sea, puedes empezar desde lo que tengas a la mano, y nosotros eso hicimos, comenzar con lo que teníamos a la mano y con la experiencia que teníamos para hablar, ¿no?
César, ¿cuál fue esa sensación Porque
Pues
realmente lo que cuenta Jaime, pues es realmente ya lo pasó, pero en ese momento que estaban ahí, en ese momento que tenían que terminar los primeros 15, 20 minutos hablando y esto, y que el ruido que fuera, no podíamos interrumpir lo que estábamos platicando. ¿Cómo fue? ¿Cómo se vivió esa sensación?
es de mucho, mucho nerviosismo, ¿verdad, Marito? Porque cuando uno está, y hasta hoy en día, un ruido o una persona que pase te puede distraer. Y, por ejemplo, cuando estás antes de la grabación, tenés en mente, la voy a decir esto, voy a decir lo otro, ordeno mis ideas y lo voy a anotar, lo voy a... Al momento en que estás en la grabación, no te recordás de nada. El teléfono te falla o te llama tu jefe o pasa un montón de cosas. Y entonces el primer podcast era así como que va, nos juntamos a las 9, no es que no pueda a las 9, pero mejor a las 9, va a las 9:30, pues, ¿y dónde lo hacemos? Va, venite y probamos aquí y a ver cómo nos va. El detalle era que Jaime me preguntaba y ahora que me tenía que disparar el discurso y entonces en ese momento ordenar las ideas y sobre todo que quitarte las muletillas. Aparte de quitarte las muletillas, el decir palabras correctas o no equivocarte en una como, porque si no después salís en redes sociales y te salen haciendo los memes, ¿verdad? Tantas cosas, pero como dice Jaime, a pesar de tantas cosas que se dan y tenés que tener el control, lo logramos hacer. No es el podcast perfecto. Pero eso de que ya llevamos 30 episodios al día de hoy, pues ya nos ha dado una experiencia de que como iniciamos con aquella timidez, aquel miedo, pues quiera que no, hoy que estamos de este otro lado, también está el nerviosismo, el querer decir las cosas correctas. Y mira que hay un montón por decir, y yo lo estoy tratando de resumir para no pasarnos así mucho tiempo y aburrir a la audiencia, ¿verdad? Pero lo que voy es que sí, ese nerviosismo, y sigue siendo el nerviosismo como cuando uno, yo les digo, miren, a pararse aquí enfrente a dar una clase o conectarse por Zoom o Teams o Meet, lo que sea, siempre da ese nerviosismo inicial y siempre la incertidumbre qué es lo que va a pasar. Porque ahorita que estamos aquí compartiendo, pues me puedo quedar sin energía eléctrica. Se me pueden acabar los datos, o el internet puede fallar, puede pasar un montón de cosas, o simplemente algo pasa en el equipo que se reinicia y me voy. Esas situaciones que a veces no tenés el control, te pueden fallar. Pero en el primer episodio sí era nerviosismo, no sé qué voy a decir, qué va a decir la gente, si ¿sí nos van a escuchar, no nos van a escuchar, podemos impactar o no podemos impactar? Bueno, aventémonos. Hagámoslo. Y lo hicimos y pues estamos aquí 30 episodios después o 29 episodios después y creo que estamos haciendo tal vez no historia, pero estamos haciendo algo diferente y creo que lo más importante, nosotros nos animamos a hacerlo. Posiblemente alguien más lo había pensado, pero nosotros sí lo hicimos. Tal vez no lo perfecto, como decía hace un momento, pero lo estamos haciendo.
Es que eso es lo importante que hicieron y han generado esa sensación hacia las demás personas. Y por eso es que Cultura de Seguros crece cada día más, siempre se le da la bienvenida a nuevos miembros y siempre hay más personas que están anuentes a escuchar. Y quiero compartirles que tengo amigos en Sudamérica que les compartí esta parte de este proyecto de Cultura de Seguros y han escuchado los podcasts y les han parecido geniales. Entonces, han trascendido a otras magnitudes porque se atrevieron a hacerlo y tú lo dijiste bien, César, se atrevieron a hacerlo. Jaime fue un sueño, lo plasmaron y lo realizaron. Es vencer ese temor y sobre todo, que esas historias de desarrollo para emprendedores, pues al final eran para ustedes. Eso era para generar algo distinto y es lo que están generando hoy por hoy. Y esto se llama cultura de seguros. Pero, ¿cómo fue y cómo analizaron estar en las redes sociales, en la creación de Facebook, cómo iniciar a invitar a miembros ahí, a generar ese tráfico de personas, a generar ese Instagram y meternos de lleno ya al Spotify para que el podcast fuera escuchado. ¿Cómo pensaron eso? ¿Cómo fueron plasmando para estar ya activos en las redes sociales, también en LinkedIn, estar ahí? ¿Cómo pensaron esto?
Fíjate que como inicialmente el podcast se había pensado para hacer en Spotify, pues muchos tal vez no escuchaban Spotify en ese entonces, porque podcast de Spotify era, o sea, no era muy conocido. Además de eso, también bueno, está disponible también en Apple Podcasts, en Google Podcasts y en Stitcher. Entonces, hay varias plataformas que nos pueden escuchar, no solo Spotify, pero dijimos, ¿cómo vamos a poder regar la voz, ¿verdad?, de nuestros podcasts? No solo tenerlo en esas plataformas y que crezcan orgánicamente, que aunque orgánicamente también ha crecido, lo hemos publicado en nuestras redes y así es como una comunidad de cultura segura se ha crecido, ¿verdad? Entonces, se creó la página. Creo que, nuevamente lo digo, César fue el que realmente ayudó a crecer todo esto porque él es el quien está más metido en este medio, tiene mucha relación con personas del medio, estudiantes. Entonces, esto hizo que todos se fueran interesando un poco más y fuera creciendo poco a poco los seguidores en la página. Sí, poco a poco, ¿verdad? Entonces, por decirte que el primer podcast, el primer episodio, solo escucharon como 20 personas en los primeros 2 meses. Entonces dijimos, bueno, como diría César, ¿será que nos van a escuchar? Pero bueno, esto fue poco a poco, se fue creando esa bola de nieve, ¿verdad? Y fue creciendo. Luego yo decidí, dije, bueno, como nuevamente esto es comunidad, yo quiero crear un grupo así muy exclusivo dentro siempre de la misma página de Facebook con las personas que hemos entrevistado y personas que quieran aportar, ¿no? Entonces, de hecho, si solicitan estar en esta comunidad, siempre hay un filtro, ¿verdad? Y los que están hoy en día en este grupo exclusivo son personas que creemos que van a aportar algo positivo. Y entonces ha sido una muy buena experiencia porque los que están ahí en esa comunidad han compartido experiencias, han hecho algunas preguntas de esto. Entonces ha hecho muy enriquecedor toda esa experiencia. Que quizás, como bien decía César, hay algunos que pensaron en un proyecto como tal, ¿verdad? En donde tuvieran una comunidad, en donde estuvieran aportando todos los que estuvieran en el gremio, estuvieran compartiendo experiencias y todo, pero no lo habían hecho. Y creo que esto ayudó también a esta pequeña comunidad a que a más personas, llegaran este podcast. Entonces, va de la mano las redes sociales y el podcast, porque esto nos ha ayudado a crecer de ambos lados y hoy, como les decía, orgánicamente. No publicamos mucho, la verdad, no más que cuando publicamos un podcast, y a pesar de eso, en las estadísticas, digamos un poco las estadísticas de Facebook, he tenido hasta 4000% de porcentaje comparado con meses anteriores. Entonces, sí hemos visto que a las personas les está interesando mucho, que ellos mismos están queriendo compartir el contenido a otros que están en el medio, e incluso, como bien les decía inicialmente, no solo para las personas que estamos en el gremio, sino que quien quiera aprender de seguros, o los que estamos estudiando en seguros, y queremos conocer un poquito más a las personas, que también ha sido una de las preguntas principales, ¿verdad?, de estas personas que ya están con bastantes años, ¿qué consejo tienen para estos que están empezando? Entonces, eso están buscando a las personas, los que ya están más, con más experiencia, qué es lo que han hecho ellos, qué es lo que lo han hecho ser exitosos. Entonces, esto ha sido de bastante ayuda, es como les decía inicialmente, prestarle el cerebro a través de los audífonos a la audiencia, y es lo que ha sido enriquecedor para ambas vías, ¿verdad? Porque para mí ha sido una experiencia muy bonita de aprender estas personalidades, pero también la oportunidad de trasladar eso a ser persona.
Y aparte de eso, interesante, ¿verdad, Jaime? Cuando decidimos, antes de lanzar todo, cuál era la música que daba la introducción y la conclusión, decidir cómo iba el logo, pues Jaime le interesa mucho esa parte de dar la imagen y dar una imagen unificada, ¿verdad? Entonces, se trabajó en esa parte y ¿cómo nos parece? ¿Te parece esto? ¿Te parecen los colores? Que vaya así. Entonces, al final, pues como equipo trabajamos en eso, porque desde que salimos, salimos con un logo, salimos con una música, pues decidimos muchas de las cosas que hoy tenemos y que poco a poco nos ha ido afianzando, pues el lanzarlo en redes sociales, porque de alguna manera podemos llegar a muchos. Este es un proyecto en el cual, pues nosotros, la satisfacción que obtenemos es que la gente nos escuche. El poder hacer ese propósito de nuestra vida o el propósito nuestro de poder compartir con otros mucho contenido y que podemos con un podcast llegar a muchos. Entonces, eso es lo que nos motivó también a salir en redes sociales, el que no tiene mayor costo y que lo podemos hacer, ¿verdad?
Y sobre todo que también dan una pauta específica en la que pueda compartir las personas y muchos y miembros de Cultura de Seguros, eso es lo que hace. Y sobre todo que también puede dar sus opiniones de los casos que son relevantes, de los casos que puede generar. Y lo que se ve es ese aprendizaje de con la experiencia que cada uno puede ir aportando. No, yo con este caso podría sugerir tal y tal cosa. No, yo también pensaría eso, pero le agregaría tal y tal cosa. Entonces se vuelve como facilitador de conocimiento. Y eso es lo grato, lo satisfactorio, pero sobre todo la capacidad intelectual que ustedes como Cultura de Seguros están generando para las demás personas. Algo importante en seguros es que recordemos que siempre seguimos aprendiendo. Y ustedes sí, están haciendo esta facilitación para todos. O sea, todos tienen esta parte de importante en la red social, en el Spotify, cuando oyen el episodio. Entonces, es algo que se va generando. Pero yo tengo, pues, una inquietud. ¿Cómo ustedes seleccionan al primer invitado en el tercer episodio, que fue Manuel Morales? ¿Cómo se deciden invitarlo? ¿Cómo concretan esa idea para poder ir afianzando los episodios que iban a presentar?
Bueno, nosotros cuando iniciamos el proyecto, lo inicial que hicimos con Jaime fue hacer un listado de qué personas. Primero hicimos temporadas, dijimos vamos a hacer temporadas y cada temporada va a tener ciertas personalidades, porque lo que queremos es también inmortalizar a esas personas, porque hay mucha de la cultura del seguro que no se conoce y a veces es mejor escuchándolo de la persona que lo ha vivido. Y uno de mis mentores y mentores de mucha gente ha sido Manuel Morales, alguien que es muy abierto, es alguien que es tan fácil y tan sencillo contactarlo, en el sentido de que cuando de querés hacer la pregunta de algo, una consulta, es muy abierto. Es alguien que es un tipazo, ¿verdad? Entonces dijimos, bueno, hablémosle a Manuel Morales, a ver si nos acepta el reto de poder hacerle un podcast y que nos hable de él, de un poco de su historia, de todo riesgo y vamos. Y cabal nos abrió las puertas de su oficina. Un saludo a Manuel Morales, a Meme, que por cierto yo creo que ese es un fiel seguidor nuestro y ahí está siempre activo en las redes sociales. Entonces, a partir de ese momento tuvimos un boom, algo diferente. La gente se empezó a interesar más y también una de las cosas que nos ha ayudado, creo yo, es que nuestros invitados a veces nos dicen, bueno, yo no sabía de esto, démosle, y ellos mismos se vuelven, pues, personas que nos empiezan a hacer como que ese trabajo de hormiga en su red social también personal, y nos hace traer más gente a Cultura de Seguros. Entonces, pues eso nos ha ayudado a ir teniendo este crecimiento, y porque creo yo que este proyecto, el fin principal es ese, el poder culturizar a la gente en esta noble profesión y creen en el proyecto y por eso es que nos apoyan, ¿verdad? Jaime, no sé qué adicional sí podrías ahí agregarnos.
Bueno, pues de hecho sí, la parte esa de la invitación, creo que algo que te puedo dar como el mérito es de que la mayoría que hemos tenido invitados ha sido amigos o conocidos de César. César, como bien decía a un inicio, se ha apasionado mucho con este proyecto. Creo que si no tuviera a César ahí en este proyecto, yo me hubiera detenido hace 10 episodios. O sea, ¿a quién le pone el motor a todo esto? Entonces, él ha sido el que realmente ha buscado a las personas para poder entrevistarlos, el que le ha dado ese toque de conocimiento también. Y que también lo hemos visto de esas personalidades. Como bien decías, Manuel Morales, yo no lo conocía. Realmente es un personaje increíble. Vimos un poco la historia de cómo él empezó también a estar en seguros, y para mí fue así impactante porque yo decía, bueno, yo tuve un inicio, me costó un poco, fui en la transición y todo, pero conociendo la historia de él, me di cuenta que, o sea, mis experiencias de lo que yo creí que eran dificultades, no tenía nada que ver, ¿no? Entonces, viendo cómo también había disponibilidad de información, de aprendizaje, de disponibilidad también de tecnología en el tiempo que él inició. O sea, uno cree que cree que es fácil, digamos, ahora en el proceso que uno ya está avanzado, pero al inicio es muy difícil, sobre todo no teniendo esas herramientas, ¿verdad? Entonces, tanto la de él como otros que tuvimos invitados me hizo apreciar aún más mi carrera y darme cuenta de lo importante que es mi carrera, mi profesión y lo importante que es para la sociedad. Y esta misma apreciación es lo que me ha gustado que muchos han percibido también, ¿verdad? Entonces, no solo lo que yo he aprendido de ellos, sino que también esta audiencia que nos ha seguido desde el inicio o de quizás un par de episodios atrás, se ha dado cuenta de lo importante que es saber de las historias de los demás, de cómo ellos iniciaron, de cómo ellos impactaron en su momento de sus carreras, en sus carreras. En el caso de Manuel, pues él inició también no sé si estoy mal aquí, se me va a corregir, pero él inició también parte de la carrera de seguros. Entonces, ver la experiencia de él, el querer compartir, así como fue con nosotros en su podcast, también para dar clases en su momento. Así fue también con los que crearon en su momento la escuela de seguros. Entonces, veo que estamos nosotros también en un momento oportuno para poder tener la experiencia de estas personas y darnos a conocer lo que fue y lo que es y lo que va a ser en seguros. Entonces, desde ahí, como bien decía César, fue donde determinó realmente el rumbo de cultura de seguros, donde dijimos: así es como debe ser cultura de seguros, compartiendo realmente las experiencias, no tanto tecnicismos, no tanto el querer dar los tips de seguros, no es eso. O sea, lo que quiere la gente son las experiencias de las personas, el cómo fue, el cómo ha sido para ellos y lo que quieren, ¿no?
Y con base a lo que tú me estás diciendo, creo que esta pregunta que va dirigida a los dos y que ustedes han empezado a hablar un poco, es contar un poco de cuál ha sido la experiencia en todo este trayecto para ustedes, cómo lo han vivido.
Bueno, mira, en esa parte, en lo personal, el llegar a considerar de que la pasión de lo que a mí me mueve, encontrar a mucha más gente, por ejemplo, encontrar a un Rudolf Peter, encontrar a un Álvaro Aguirre, encontrar a un Marito Enríquez, una Rosario Chang. Bueno, no quiero seguir mencionando porque se me puede escapar alguno y. Pero el común denominador, y lo hemos hablado mucho con Jaime, el común denominador que encontramos en todos nuestros invitados es la pasión que le tenemos a esta noble profesión que son los seguros, ¿verdad? Entonces, eso, el saber de que cuando le digo, Marito, mira, fíjate que queremos hacerte un podcast, como dice Jaime, no se me han negado ninguno hasta el día de hoy. La misma Rosario Chá me dijo, ¿cómo me le voy a negar a un Cesarito? Pero de alguna manera, gracias a esos contactos, gracias a las buenas relaciones interpersonales y que más que ser, bueno, yo creo que en los seguros, ¿verdad, Marito? No me vas a dejar mentirme y Jaime, aquí, y creo que más de, en un momento dado creo que vos lo decías, A veces los competidores nos sentamos en la misma mesa, nos peleamos por una cuenta, pero nos estamos dando un abrazo, un claro. apretón de manos. Eso nos permite en la profesión de seguro serlo. En otras industrias, en otros trabajos, si son mi competidor, no te alzo a ver, pues, y te miro así con recelo. En esta industria, pues, nosotros nos apreciamos, nos conocemos en el mercado, y mira, esa pasión con que la gente acepta la invitación a decirte, Marito, nos vamos a juntar un día lunes, un día X, y vamos a grabar a las 5:30 de la tarde o a las 6 de la tarde y terminamos 8 de la noche de grabar, sin yo pagarte ni un centavo y sin yo recibir ni un centavo del otro lado, pues esa pasión es la que nos ayuda, pues, a admirar a la gente. Sobre todo el profesionalismo con que lo hacemos o con que lo hacen todos los que han estado con nosotros. El increíble, pues, el desarrollo que hemos tenido en Guatemala cuando uno lo ve comparado con otros países del mundo, ¿verdad? Entonces, esta industria, esta profesión nos permite llegar a muchas personas. Es una profesión de personas y, pues, de alguna manera, yo creo que ninguno de los que nos están oyendo y nosotros tres estamos acá, ninguno de niño pensó en que iba a trabajar en seguros. Porque yo me recuerdo, y mentiría yo si digo que a los 5 o a los 6 años yo pensaba en ser bombero. Yo no me recuerdo esos años, yo me recuerdo jugando. Pero de lo que yo quería ser de grande, o quería ser bombero, o quería ser policía, o quería ser doctor, o quería ser maestro. ¿Sí?
Astronauta.
Menos nunca me imaginé trabajar en la profesión, o sea, ser alguien que esté en la suscripción, en el área comercial o en el área de contabilidad, emitiendo pólizas, nunca lo pensé. Menos creo que alguien ha pensado en ser intermediario de seguros, porque algunos, cuando nos cuentan sus historias, es que no tenía de otro que echar mano más que me ofrecieron este chance. Y me miraba bonito con tacuche, con el ataché, porque así se da la imagen todavía del asesor o del vendedor de seguros. Entonces, pero creo que nadie ha nacido pensando en eso. Pero la experiencia que me ha dejado es encontrar que muchas personas tienen esa pasión por compartir.
Y con base a lo que hemos platicado, Jaime, para ti, ¿cuál ha sido tu experiencia en estos episodios, en esto de cultura de seguros? Contanos un poco de esto.
Fíjate que ahí, complementando lo que decía César, al final me ha gustado mucho la idea de que las personas han presentado su disponibilidad, ¿verdad? No, nadie nos ha dicho, mira, no. Algunos, como habíamos dicho, e incluso nosotros, como cuando nosotros empezamos, tenían ese miedito, esa duda de qué es esto, qué es un podcast, porque muchos ni sabían que era un podcast, ¿no? Y con ese miedo de que, mira, y van a grabarnos video, yo no quiero en vivo, ¿qué voy a responder? Entonces, así, mandando las preguntas, entonces, así como que, yo entiendo, ¿no? Pero nadie nos dijo que no. O sea, incluso algunos nos han aplazado nada más, pero todos han sido muy dispuestos y lo cual ha sido bastante satisfactorio también. Entonces, para mí ha sido bastante fluido, o sea, no ha habido algo que te diga, mira, me ha hecho tirar la toalla y decir no, sino que lo contrario, ha sido ese combustible para seguir en este proyecto. Y como bien decía César, ellos, los que no han sido invitados, no piden nada a cambio, ¿verdad? Ni nosotros tampoco ganamos algo al hacer este proyecto, es totalmente gratuito. De hecho, en nuestro tiempo vamos a esto con César, lo cual para nosotros ha sido muy bonito. Y además de esto, digamos que podría decir que lo que sí he ganado amigos, he ganado conocimiento. De alguna manera me pongo a la par de muchos que hemos entrevistado, o sea, me han dado la oportunidad de ser parte de sus amigos, de su grupo. Entonces eso para mí ha sido bastante gratificante y a la vez también esto, o sea, yo veo que va más para arriba que para abajo el proyecto, porque cada vez están sumando personas que quieren aportar. Algunos nos han escrito, mira, yo quiero contar de esto, incluso algunos compañeros de la maestría también, mira, yo también, cuando me invitas, yo me apunto. Y excelente, o sea, yo veo esto como algo bonito. Como bien en un inicio no le dábamos forma de cómo hacerlo, se ha ido desarrollando bastante bien y nos ha dado esa tranquilidad de que nosotros estamos dando nuestra parte, pero en realidad solo es el 20%, el 80% lo están dando los demás. Entonces, sí, para mí ha sido una gran experiencia. Como te decía, yo tenía este podcast anterior, que nos ha ido muy bien, pero estoy totalmente seguro que con Cultura Seguros va a irnos mucho mejor. Y es con el que más quiero yo tener mi tiempo para hacer un podcast, dedicarlo a esto, ¿verdad? Entonces, hay muchas ideas que tenemos ya, como bien decía César, que lo plasmamos en su momento, describimos qué queremos hacer, qué temporadas queremos hacer. Y de pura casualidad, en algunas ocasiones se nos ha sumado la gente para esa misma temporada, esas mismas ideas. El reto que tuvimos al hacer nuestro primer foro, que para mí fue así como un miedo. Yo le decía a César: mira vos, pero si se le cae el
Mucha
internet
gente,
a
mucha
uno,
gente.
ajá, que el audio, que aquí, allá. Mira, yo tenía un temor increíble, no tenés idea de que pasé una semana entera con ese temor, viendo algunas herramientas que pudiera adherir a lo que nosotros usábamos para que no tuviéramos problemas de audio, de comunicación. Pero también algo muy bonito que no hablamos fue esa transición. En su momento teníamos esa dificultad para poder reunirnos, de los horarios, como bien hablaba César, de lugar, pero al final la pandemia nos hizo también darnos una oportunidad, increíblemente, como algo negativo, paró siendo algo positivo para este podcast, que nos subió un montón el rating de un momento a otro, que las personas ya están escuchándonos más, ya querían ver un formato como este. Y no solo eso, sino que también los invitados que teníamos en su momento, nos aplazaban algunos, o algunos así como tenían el temor, pero cuando ya vieron que iba a ser por medio de Zoom, por medio de esta conversación, dijeron: bueno, démosle, ¿verdad? Y esto nos ha ayudado a ser más, digamos que a ser más continuos en este podcast, y lo cual nos ha ayudado a que, creo que el primer año hicimos lo máximo, creo que fueron como 6 episodios, ¿verdad, César?
No, el primer año
Pero
hicimos 9, el primer año hicimos 9, en el
9.
2019 grabamos 9 podcasts.
9, ¿verdad?
En el
9.
2020, pues de alguna manera, pues
Fue
logramos
menos,
hacer
¿verdad?
como 10, fueron 10 los que
Sí.
hicimos.
Pero este es donde hemos ido más, y creo que hemos sido más constantes porque hemos tenido casi uno semanal. Entonces ha sido por esto, porque al final también las personas ya se acostumbraron también a este formato en su trabajo, en el estudio y demás. Entonces creo que va a quedar esta digamos, la forma ideal de tener las entrevistas. Sin embargo, me encantaría volver a tener el personal, ¿verdad? El estar presencial. Creo que parte de esto era esa intención de poder tener esa relación directa con las personas. Pero realmente esa experiencia ha sido muy bonita. Como te decía, difícil al principio de la pandemia saber qué íbamos a hacer. También incluso tuvimos una pausa en donde con César decíamos: mira, hagamos esto, y al final nos ponemos de acuerdo y dejamos como unos 3 meses sin nada de contenido. Pero cuando volvimos re bien. Y fue donde nos dio este impulso para hacerlo, como te decía, continuo cada semana. Y hay mucho más, ¿verdad? Entonces, la experiencia ha sido muy bonita y creo que va a ser mucho mejor en lo que viene para el
Y
podcast.
bueno, y si te recordás ahí en esa parte, Jaime, cuando nos juntábamos en aquel café de la zona 9,
En Starbucks,
como
¿verdad? Zona 10.
en sí,
Zona 9,
cabal,
pues. Uh-huh.
zona 9, a la hora del almuerzo tratábamos de juntarnos y coincidir y de ahí tratando de encontrar mesa en donde pudiéramos compartir, y pues
Era
es
bien
parte de
difícil.
las historias, ¿no?
De las
Sí,
experiencias vividas.
sí,
Sí,
sí, sí.
yo lo que he visto que cada vez que hacen una pausa les ha servido como para reflexionar y para ir generando mucho más ideas más estables, más concretas, y les ha servido para ir aprendiendo de lo que han vivido. Pero tengo que hacerles esta pregunta
Pero
y
no de
siempre
examen, va,
pasa.
Marito.
No, 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 no de examen, para nada. Sí, tengo que hacerles esta pregunta porque sí. Va de cajón, porque también tenemos que saber qué pasa. ¿Qué altibajos hemos tenido durante esta etapa? ¿Qué ha pasado? O sea, que si bien es cierto, me están contando que han hecho una pausa o qué sé yo, pero me imagino que también han tenido algunos altibajos que no conocemos, si lo pudiéramos conocer o muy generalmente, porque también para toda la audiencia de cultura de seguros es importante pues conocer que no todo es color de rosa, no todo es maravilloso y no todo es perfecto, sino que siempre hay algunos altibajos que generan pues un poco de inestabilidad. ¿Cuáles han sido los más relevantes?
A ver, yo te quiero contar algunas cosas. Bueno, ya lo decía Jaime hace un momento. Primero, una de las cosas era coincidir en el horario. En el 2019 grabamos 9 podcasts. Sacrificamos algunas horas del almuerzo para poder grabar. Iniciamos en el 2020 con todas las ganas de quererlo hacer y se nos vino en marzo del 2020 pues la pandemia. Nos relajamos, tuvimos la excusa como para no seguirlo haciendo porque no podíamos hacer nada presencial. Y también el que hasta cierto punto no teníamos el control del trabajo, en los horarios del trabajo se extendieron, en que querías hacer cosas y de repente nos juntamos al día, sí, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Por Zoom, por Teams, por Meet? Y al final, en el 2020 logramos hacer 10 podcasts. Y sí tuvimos esa pausa, siempre Jaime era uno de los, mira, hagamos, intentemos, veamos qué podemos hacer. Y pues gracias a Dios, Jaime con la insistencia y de ahí, bueno, hagamos esto, pues empezamos nuevamente, lo retomamos en el 2020. En el 2021 ya le fuimos encontrando más a Jaime le fascina mucho el que nos podamos reunir y estar presencial. Yo ahorita le tengo miedo a reunirme presencial. Sí, yo no, le digo, no, sigamos, no, sigamos no, no. Por Zoom. Entonces, sigamos por Zoom. Bueno, 2021 ha sido un reto, pero aparte de eso de un reto, pues le hemos encontrado como que más el feeling o le hemos encontrado un poquito más el ritmo. Y ya a estas alturas llevamos 10 nuevos episodios. Hoy completamos esos 30 episodios que pues, nos han ayudado a llegar al número 30. Virtualmente, creo que hemos encontrado también muchos seguidores que les ha empezado a gustar, nos han empezado, pues yo creo que Cultura de Seguro se ha posicionado en el consumidor, en la audiencia, y han empezado a creer, hemos empezado a tener credibilidad en la audiencia. Como viendo, hemos dicho, el podcast está abierto para cualquiera que lo quiera escuchar, no está restringido. El grupo que tenemos en Cultura de Seguros en Facebook, sí es un grupo, pues, único del área de seguros, ¿verdad? Pero sí, pues, eso, el laqueo de que intentamos con Zoom y ahora resulta que Zoom a los 40 minutos se congela, ¿verdad? Y nos saca. Entonces, un antibajo era, ¿qué hacemos? Bueno, ahora lo que hacemos, y no nos lo están preguntando, pero es una de las partes de las que invertimos nosotros en que pagamos la licencia mes a mes para decir, bueno, tengamos este tiempo. El otro día que con el foro de las chicas, digo yo, de las chicas, cuando estaba Rosario, las dos Rosarios, estaban a Irene, pues grabamos durante casi 2 horas y no tuve ninguna interrupción más que los normales de que a alguien se le fue el internet, a alguien se le cayó la energía eléctrica, esperemos los 5 minutos, de ahí arrancamos, seguimos. Esas situaciones que se dan, pero sí, tenemos esas situaciones en las que de repente alguien dice, ya no sigamos porque invertimos nuestro tiempo y no sabemos qué tanto vamos a impactar en la gente al principio, al empezar a usar pues una de estas plataformas, ¿verdad? Pero por contarte algunas, pues, no sé, Jaime, bueno, alguna otra que se me escape.
Fíjate que, bueno, de hecho, en esa pausa que tuvimos, yo te decía al inicio que si no hubiera sido por vos, insistías en poder reunirnos, en haber entrevistado y todo, creo que nos hemos ayudado, pero realmente nos hemos ayudado los dos, porque hubo una temporada donde yo te insistía y después llegaste vos y al final ahí se vio que los dos ya estábamos en el mismo compromiso. Entonces, al principio fue, creo que fue finales de 2019, en donde cabal, nos congelamos un poco en el proyecto. No, fue, creo que fue un poquito antes, pero ahorita no voy a ser muy preciso en las fechas. Pero sí en el momento en que hubo un inicio de año, yo dije, César, ¿qué vamos a hacer? Y, sí, mira, es que ahorita no puedo, me decían unos días, semanas, y yo dije, bueno, no, entonces voy a darle yo. Y también en este tiempo teníamos otra integrante, que al final pues no tuvo el mismo compromiso que nosotros y pues ya no está con nosotros, ¿verdad? Pues estuvo en dos episodios con nosotros, pero eso era lo que yo quería, ¿verdad? Ese compromiso, de esa misma pasión, como hablamos en un inicio, de que yo quería hacer esto y realmente quería encontrar a alguien que sí quería, sí tenía la misma intención que yo. Y hice dos episodios solo yo, o sea, entrevisté a dos personas, pero luego ya César me dijo, mira, sí, démosle. Y empezamos, y aquel empezó a hablarle a personas para que se entrevistáramos. Y ahí empezamos creo que ahí encontramos el rumbo donde ambos estuvimos de acuerdo con todo. Y es el mismo ritmo que llevamos hasta ahora. Entonces, otro altibajo podría ser, perdón, otro bajón que tuvimos tal vez en la experiencia, sí, fue este tema de tener el tiempo limitado, ¿verdad? Por el uso de Zoom. Pero también el hecho de que nosotros, como bien decía antes, el temor de que a alguien se le cayera el internet, de que alguien tuviera un audio así que hiciera mucho ruido y arruinara toda la grabación. Entonces, para mí esa dificultad de edición, ¿verdad? Que también era algo que no conocía yo. Entonces empecé a aprender un poco más de cómo editar mejor, de tratar de eliminar esos ruidos que tenía, el audio tenerlo equilibrado. Entonces, todo eso para mí fue una dificultad que al final me hizo aprender algo, ¿verdad? Entonces, creo que en la experiencia de todos nos hemos encontrado con ese tipo de dificultades, pero lo más importante es de que está esa pasión, esas ganas de hacer algo y que nos mantiene a flote, ¿verdad? Entonces, no hemos tenido algo que realmente te diga, mira, nos ha, mejor ya no, ¿verdad? Como te decía, es hacer una pequeña inversión nada más, sí es cierto el tiempo. Incluso estando en Zoom, tal vez sí nos ha dificultado incluso los horarios o compromisos, pero al final las conversaciones que hemos tenido han sido muy bonitas y ha sido, nuevamente te digo, ha sido el combustible para que sigamos. O sea, no hay algo que nos diga, mira, no están haciendo bien, sino que todo lo contrario. Como te decía, la audiencia ha crecido, las personas están queriendo participar. Tal vez algo que sí que quisiera mencionar, que sí me costó un poquito al principio, porque muchas personas me escribían o nos escribían para decir que querían dar publicidad para ellos, pero no tanto en lo positivo, sino con lo contrario, de hablar de un tema de un reclamo, de hablar de un tema de decisiones del gobierno, etcétera. Y ahí fue donde yo sí tuve que detener, miren, perdón, pero esto no. E incluso algunas publicaciones que hicieron, unas tres publicaciones, fueron muy puntuales. De cuestiones muy amarillistas, y yo sí tuve que bloquearlas, y sí a dos personas tuve que bloquearlas porque fueron muy insistentes, incluso me escribieron personalmente, y sí sentí algo feo, ¿no? O sea, siempre van a haber ese tipo de personas que quieran aprovechar este tipo de plataformas para hacer lo suyo. Entonces, pero nada más, al final, como hemos hablado, la comunidad de Cultura Seguros, en general, el gremio es muy bonito. Es un nicho muy pequeño quizá, pero hemos encontrado como que fuimos amigos todos, ¿verdad? Que todos nos hemos ayudado. Como te digo, siempre hay contenido. Creo que nunca vamos a, en un momento hablamos con César, mira, pero ¿qué vamos a hacer para cierto contenido? Entonces yo digo, mira, no te preocupes, hay muchas personas aquí a entrevistar, muchas personas que quieren
Sí.
participar. Y no solo aquí en Guate, sino que a nivel mundial ya hemos entrevistado a tres personas fuera del país. Y veo que todavía hay mucho más oportunidad de ver otros países. Tenemos es República Dominicana que tuvimos, ¿no? O, sí, República Dominicana, tuvimos a Costa Rica,
Pedro,
ajá,
República
Pedro,
Dominicana.
República Dominicana, ¿verdad? Sí, Costa Rica. También tenemos unas personas que me han hablado a mí de México. Hay una persona de Miami también que es de una corredora de seguros de allá, pero es latina. También tuvimos anteriormente a Gira, que tú la conoces, Mario,
Sí.
venezolana. Entonces,
¿Eh?
estamos teniendo diversidad de personalidades
Horst
en
también
diferentes,
estuvo.
¿no? Sí,
Horst
Horst, o sea,
Ágata,
Horst tenemos
sí.
de otro lado el charco completamente. Y entonces, qué bonito que al final, como bien dice siempre César, los seguros son un mismo idioma, ¿verdad? Estamos hablando el mismo lenguaje todos. Y aunque tengamos algunas diferencias en países, en condiciones, etcétera, siempre tenemos ese mismo gusto por el seguro, esa misma intención de aprender y de también dar a conocer lo que nosotros tenemos, ¿no? Entonces, en general, una experiencia increíble. Para mí me ha encantado y creo que es uno de los proyectos que más me ha gustado emprender, que al final he hecho algunos proyectos los cuales tal vez no he tenido muy éxito, pero bien dicen que cuando uno va creando y creando, el fracaso va a venir de la mano, ¿verdad? Entonces, o algunas decepciones que uno tenga en el camino, pero este proyecto, Mini Cultura de Seguros, creo que me ha dado lo que yo he querido siempre, ¿verdad?
Y
Y
mencionas
adicional,
algo, Marito,
sí,
o
cuéntame.
perdón que
Sí.
ahí que me meta, pero una de las cosas que tal vez un antibajo es ese, el miedo a usar Zoom o al Meet. Al principio, pues el año pasado era así, hagámoslo por
Sí.
Zoom o hagámoslo, de repente le doy aquí al botón este y en lugar de agrandar la pantalla, lo que voy a hacer es cancelar la reunión, pues no
Y
sé,
ya nos
ese
pasó,
miedo
César,
ya
que
nos
queremos
pasó
dar
uno
pausa
que...
y de una vez terminamos todo, pero y así como que muy abusivo, ¿verdad? Pero no, no era esa la intención, pero sí es cierto.
Entonces, ese podría ser tal vez un antibajo, el miedo a lo nuevo, de cómo hacerlo. Mira, ahora no es que seamos unos expertos en el uso de poner un fondo bonito, tener, pues creo que nos hace falta, a mí en lo personal me hace falta equipo como para decir tener un mejor audio, pero con el tiempo lo podemos ir afinando, ¿verdad? Pero voy al hecho de que es el miedo a lo nuevo, ¿eh? De cómo lo vamos a hacer ahora si ya no lo hacemos presencial. Porque presencial, te puedo decir, Jaime compró un equipo posteriormente que al principio teníamos ese micrófono ambiental. Después ya Jaime tenía micrófono así como que con la
Sí, era un
expectativa que fuéramos
ecualizador.
hasta cuatro personas.
Sí.
Y entonces habían cuatro micrófonos, cada quien se ponía su micrófono y para tener un mejor audio. Y entonces... Pero eso se quedó allá porque ahora no lo podemos hacer presencial.
Sí.
Más adelante se puede, pues lo vamos a usar. Pero ahorita era ese antibajo de hagámoslo por Zoom. Híjoles, ¿y cómo va a ser? ¿Va? ¿Cómo va a funcionar? El miedo ese a tener cuatro personas cuando Rudolf Peter nos lo propuso. Así, miren, cuando comenzó la historia del seguro en Guatemala, habíamos cuatro personas. Entonces... Éramos seis y de los seis habemos cuatro vivos y entonces nos empezó a contar y nos metió eso en el miedo a cómo hacerlo nuevo, cómo nos va a ir. Pues ha ido saliendo, ¿verdad? Y ha ido saliendo muy bien, creo yo.
Miren, yo tengo un par de reflexiones antes de continuar con esto. Y la primera es que hablamos de fracasos, que hablaba Jaime, pero de los fracasos se hacen cimientos muy fuertes, de los que se han generado muchas situaciones. Y yo creo que ustedes han tenido una virtud fuerte, que ambos se complementan y si uno está flaqueando, se jala al otro y etcétera, y entonces regresan con más fuerza. Entonces eso es algo que genera mucha energía y que nosotros se los agradecemos como cultura de seguros porque estamos pendientes de lo que viene y sobre todo que ya están posicionados en nuestra mente, queremos saber más, queremos escuchar más porque ya esto se cambió. Pero también han roto paradigmas, esta es la segunda. Y el romper paradigmas es lo que han hecho con las personas. Miren, esto creció totalmente con todo el tema de la pandemia, el tema del Zoom, las videoconferencias por WhatsApp, por BeeDee, por Meet, etc. Y la gente se ha ido adaptando. Pero la facilidad de poder contactar a alguien que está al otro lado del charco, como Horst, adecuarse a los horarios de ellos, pero que él esté en su casa tranquilo y que puedas hacer esto y que puedas generar lo que ustedes han hecho. Esto es un valor muy, muy grande para todos nosotros porque todas esas conferencias nos enriquecen y que se han atrevido a hacerlo. Y eso es parte de lo que nosotros valoramos al ser miembros de Cultura de Seguros. Por eso es que es tan importante conocer que en este episodio 30 todo lo que viene, todo lo que genera. Y ahora yo quiero preguntarles a ustedes. ¿Han pensado en extender esta cultura de seguros a los usuarios finales para que sea a nivel general el cultivar esta cultura?
Claro, fíjate que de hecho nosotros, como te decía en un inicio, no teníamos así como de esto vamos a hablar específicamente, íbamos sobre la marcha. Nos dimos cuenta que realmente nuestro objetivo era las personas del gremio, más que irnos a todas las personas. Creo que empezando desde las personas que estamos educando, como bien te decía, los que ya sabemos de seguros, los que estamos comercializándolo, los que estamos viendo parte administrativa, etcétera, somos los primeros, ¿verdad? Los que tenemos que llevar la información a los demás. Y muy importante, porque bien decías lo del aprendizaje continuo. Muchas personas que están en el gremio, digamos que se quedaron con su licenciatura o su técnico, y a veces ni eso, solo con la experiencia que ellos tienen, entonces se han quedado detenidos y posiblemente ni siquiera lo han transmitido a los demás. Entonces, eso es lo que yo quería realmente, que las personas que, digamos que se han detenido en su aprendizaje, lo hagan de esta manera, aprendiendo de otros, conociendo la experiencia de los demás, y que esto los motive al final a seguir su licenciatura, a seguir una maestría, a seguir aprendiendo. Como te decía, ver las experiencias de estos personajes que llevan en correduría de 30 años, alguien que fue gerente de alguna aseguradora de muchos años y que hoy son legendarios en nuestro medio, conocer las historias de ellos, que en muchas fueron muy difíciles, muy tristes en algunas también, y ver cómo ellos han sobrepasado todo eso. Entonces nos hace sentir más fuertes a nosotros los que estamos escuchándolos, a la audiencia. Entonces creo que de ahí era donde teníamos que empezar, y vamos avanzando muy bien. Creo que hemos abarcado muy bien a nuestro sector. Quizá, no es por decirlo, por presumir, pero son pocos los que están en el gremio que no conocen de cultura de seguros. Ya muchos saben de los que estamos en el gremio de seguros acerca de esto. Entonces creo que ya vamos a llegar al 100%, si es así, de las personas en nuestro nicho, como bien decía antes. Y el siguiente proyecto va a ser lo que te hablaba inicialmente, Mario, que nosotros lo que queremos es que no solo quedarnos nosotros como César, como yo, Jaime, Florian, como parte de Cultura Seguro, sino que sea la comunidad que tenemos en Facebook, la comunidad de las personas que estamos pendientes del contenido, como bien decías. Y muchas gracias, les agradezco también a todos por eso, porque nos han dado un buen feedback y nos han dado consejos, nos han dado sugerido personas a quienes podemos entrevistar, temas a desarrollar. Entonces, ahí empezar a ver cómo nosotros llegamos a más personas, y no solo en el tema de seguros, sino que viendo también la parte que va a ser complementaria, alguien que nos pueda apoyar en la parte financiera, alguien que nos pueda apoyar en la parte de mercadeo, alguien que nos pueda apoyar en la parte de ventas. Entonces, queremos llegar un poco más a eso, para que en general ya la cultura de seguros esté en todos nosotros. Yo bien decía, y lo decíamos también en su momento en la charla que tuvimos en el foro de educación con Rudolf, con los demás personas, que al final nosotros lo que tenemos que hacer es ver desde un inicio de las personas que están fuera de seguros, que desde el colegio aprendan de seguros, que ellos empiecen a investigar un poco de qué es un seguro, de que les enseñen qué es una aseguradora, quiénes forman parte del gremio de seguros. Y tal vez siendo un poquito más a la universidad, tal vez no tanto la licenciatura de seguros como bien la tenemos, sino que en las mismas universidades de diferentes facultades se dé un poco de este tema, ¿verdad? Para que todos sepamos que necesitamos saber de seguros, que no solo es para los que estamos en el gremio, y no solo es para los que creamos que tengamos ciertas responsabilidades, sino que todos necesitamos seguros, todos necesitamos saber de seguros. Y muchas veces los que saben de seguros es los que les ha pasado algo, o algún familiar, lastimosamente. Entonces la cultura de seguros viene desde mucho antes. Entonces tratar de ir expandiéndonos a darles conocimiento a estas personas, como les decía, a otras facultades, a colegios y a personas que no están en seguros, pero realmente podrían dar también a nuestra audiencia un poco más de información a partir desde su perspectiva en las diferentes profesiones, también cómo podemos aplicar la parte de seguros. Entonces, por ahí donde iríamos, y sí tenemos pensado un par de proyectos que nos propusieron en su momento para ir un poquito más de la mano con la parte del gremio de seguros, educarlo ya un poco más a lo formal, ¿verdad? No, o sea, aquí lo estamos haciendo muy general, quisiéramos hacerlo también más específico. En algún momento también lo que hemos pensado con César es también crear algún tipo de cursos, siempre de igual manera gratuitos, ¿verdad? Con la colaboración de todas las personas, para que tengamos las diferentes plataformas, ya no solo podcast, sino que también tengamos video, tengamos también una sesión en vivo o disponibilidad en nuestra página para que ellos puedan descargar lo que deseen en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, hay mucho, como te decía anteriormente, hay mucho por hacer y creo que vamos en un buen camino.
César, ¿crees tú que
Pues,
vale la pena llegar hasta allí?
sí, yo creo, estoy muy convencido de esto, de que nos interesa mucho llegar al consumidor y, bueno, yo sueño con que los niños, por ejemplo, tal vez no lo pueda yo ver si me muero antes, en que los niños en las escuelas reciban un curso de seguros. Que los niños en diversificado reciban otro curso de seguros y que sepan por lo menos de que existe una manera financiera de prever cualquier evento que nos pueda ocasionar la pérdida de nuestro patrimonio. Pues en las noticias muchas veces sale la gente de que el río se llevó todo, se llevó mi cama, se llevó solo lo que tengo encima, lo que me quedó. Uno quisiera tener todo el dinero del mundo para poderles ayudar, como con la gente de Ágata, la depresión tropical. Ágata, pues el año pasado nos hizo estragos en la parte nororiente del país. Entonces uno piensa, ¿cómo podría yo ayudar? Entonces creo que si a esas personas en algún momento dado les habláramos de los seguros, si sembráramos esa semilla desde pequeños, creo que la gente. Miren, nos podemos gastar en un fin de semana, en una noche de copas, lo que corresponde al pago de la prima, ¿sí? ¿Cómo es si podemos pagar el, digamos, el uso del teléfono celular, el uso del internet o el uso de tantas cosas, pero el seguro, es que cómo le voy a sacar raja ahí va el seguro? Pues sáquele raja, muérase, que le roben su carro, que se metan los ladrones, así le va a sacar provecho. Pero lo que pasa es que la gente sigue viendo los seguros y no solo las personas, sino que las empresas también, porque cuando tienen una situación económica difícil, lo primero que cancelan es la publicidad y lo segundo son los seguros. ¿Por qué? Porque siguen viendo como un gasto, no siguen viendo los seguros como una previsión. Entonces, la gente le quiere sacar provecho al seguro y eso no se puede, pues, porque tiene que ocurrir una desgracia para que el seguro se materialice. Pues vamos al hecho de que a mí sí me interesa, yo creo en esto de culturizar a la gente, no solo en Guatemala, sino a nivel general, de que crean en los seguros, de que esta es una ciencia exacta que les puede ayudar a que en un momento dado, a que si falta papá, falta mamá o falta algún recurso, algo en el hogar, pues el seguro le puede, no le va a entregar a otra persona, pero le puede proveer de un capital para poder seguir con su vida. Entonces, ¿cómo vamos a lograr eso? De que la gente logre conocer los seguros primero, que le tenga la confianza también y que también de nuestro lado estemos pues capacitados para poder atender a la clientela, a esos clientes que necesitan una cobertura. Entonces, a nivel del mundo, el único país en donde convergen tres placas tectónicas es en Guatemala. ¿Y cómo hacemos si no, cuántas veces nos han dicho que tengamos nuestra mochila a las 72 horas? ¿Y cuánto lo tenemos? No me respondan, pero es una pregunta del millón. Como cuando los mismos que trabajamos en seguros, creemos o no creemos en los seguros. Sí los creo, pero no tengo la capacidad para pagarlos, dice uno. Y entonces ahí cuando uno del mismo gremio se enferma, estamos entre todos viendo cómo hacemos cooperacha. Entonces creo que es importante que desde pequeños se nos enseñe de que existen los seguros y aquellos, como decía Jaime, en la universidad les podamos ir a dar un cursito. No estoy pretendiendo que me contraten a mí, ¿verdad? Sino que diga, mire, aquí está Marito también, sino que entre todos podamos colaborar a que la gente conozca de los seguros y que crea, sobre todo, en que los seguros sí funcionan, que no son pactos leoninos, sino que es un contrato de buena fe que le puede ayudar en un momento en que más lo necesite.
Y yendo con las reflexiones que ambos coinciden de lo que nos están diciendo, pues obviamente ambos creen que es importante pensar en los programas de las carreras de ciclo diversificado, que creo que serían los alumnos o ya en una carrera un poco más madura, que puedan tener una noción específica de los seguros, porque desde ahí creo yo que se podía empezar a hacer. ¿Ustedes estarían de acuerdo en que podría ser en diversificado? Y no tiene que ser una clase específica, sino que así como dan contabilidad o algo así, dar, aunque sea una clase al mes, o dos clases en el mes, o una clase al año, hablar específicamente del tema de seguros. ¿Y por qué les pregunto si estuvieran de acuerdo en diversificado? Porque creo yo que ahí es donde empieza el conocimiento y la noción, así como viene la matemática, la biología, el interés por las letras, y entonces ahí voy decidiendo qué carrera estudiar. Recordemos que también ya hay una carrera universitaria de seguros, y entonces tomar este nicho de mercado, o no, un nicho escolar, llamémosle así, que quiera interesarse en los seguros, pero no tanto en interesarse, sino que en conocer que es una protección hacerla. ¿Ustedes estarían de acuerdo que fuera ahí?
Sí, a mí sí me interesaría en que incluso que fuera, o por lo menos el tema de un seminario con el que se van a graduar los alumnos, que exploren qué son los seguros. Pienso, no sé, Jaime, ¿qué pensás al respecto?
Fíjate que yo me recuerdo cuando estaba en diversificado, me fue un poquito antes. Me recuerdo que llegó al colegio, pues, llegaron dos profesionales, porque querían como que nosotros viéramos qué es lo que íbamos a hacer. Eran un doctor y un ingeniero. Nos hablaron un poquito de sus carreras, de qué se trataba, lo que hacían. Esto con la idea de despertar en nosotros como la intención de poder profesionalizarnos, ¿verdad? Entonces yo bien diría que alguien de seguros pudiera hablar también, como bien decías, puede ser un seminario o un momento ideal en cuanto a digamos, no sé, algo que puedan hacer una actividad el colegio, que llegara un experto en seguros, uno de nosotros que estamos en este gremio, a poder platicarles de qué se trata seguro, ¿verdad? Y alguien que pues sí pueda dar, así como nosotros damos esa pasión a lo que hacemos, alguien que sí muestre esa pasión, porque en realidad muchas veces, y eso lo hablamos con Jorge, me recuerdo, digamos, este gremio no es tan atractivo para muchos, para poder profesionalizarse. Entonces, supuesto que alguien diga, bueno, yo me voy a dedicar a seguros. Y bien lo hablábamos, que en muchas ocasiones nos topamos con la carrera de seguros, o sea, no era algo que queríamos desde un inicio. Entonces, hacerlo así, hacerlo atractivo, hacer algo que sí llame la atención. Puede ser que para algunos fuera motivación el poder apoyar a los demás, ¿verdad? Verlo desde esa perspectiva, no tanto siendo un médico, sino que trabajando en seguros, apoyando financieramente, bueno, en asesoría, para las personas que vean la importancia de un seguro, tal vez siendo un poco más allá o otra perspectiva de verla que te puede ganar plata, pues igual, o sea, hay mucho mercado todavía que abarcar, como bien hablamos en otras ocasiones, que, o sea, nosotros por la misma falta de cultura de seguros en Guatemala, a pesar de eso, hay todavía mucha oportunidad de crecer como profesional, porque hay dónde obtener nuevos negocios, dónde personas a quienes hablarles de seguros. Entonces, a pesar de que ya lleva años, el gremio de seguros todavía está, podría decir que todavía está creciendo, todavía hay mucho más por crecer. Entonces, qué mejor que inyectar de nuevas personas, de jóvenes que deseen profesionalizarse y hacerlo de esta manera. Entonces, creo que sí, diversificado es donde pueden tener un poquito más ya de noción qué es lo que quieren hacer, llegar a ellos a temprana edad, a hablarles de esto, y que sea el cimiento para cualquier profesión que ellos decidan, si no es seguros, que sepan que de cajón tienen que saber de seguros, porque va a ser parte de su día a día, tanto en el tema con su familia, de proteger a su familia y su patrimonio, como en las decisiones que vaya a tomar en una empresa en donde esté, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que sepan. Como les decía, sí puede ser de niños, pero casos muy simples, ¿verdad? En donde ellos vean tal vez un escenario en donde se utiliza un seguro de auto, ¿verdad? Pero viendo un poquito más maduro en la parte ya de diversificado y obviamente en esta universidad en un caso relacionado, si es de ingeniería, por decir un ejemplo, ¿cómo podrían ellos resolver esto? ¿O cómo ellos podrían ser parte de su presupuesto como gerentes en su momento, considerarlos seguros, ¿verdad? Entonces, sí es oportuno verlo desde esa perspectiva.
Y me quedo con estas reflexiones que ustedes hacen, porque pones ingeniería, un caso de rotura de maquinaria, medicina, el seguro de vida, el de gastos médicos, o sea, arquitectura, el seguro de edificios o de construcción, el tema de ingeniería industrial, el montaje o muchas cuestiones importantes que podría generarse. Yo creo que se va por ahí. Quisiera también que me contaran un poco si dentro de los proyectos futuros ustedes quieren hacer algún tipo de alianzas o acercamientos con Acordes, Agaps, Agis e Intecap para fortalecer temas específicos en estos podcasts.
Fíjate que, de hecho, ahí es donde yo empecé a hablar un poquito al respecto de qué es lo que queríamos hacer a futuro, que ya habíamos tenido pues, la oportunidad de empezar a platicar con la licenciada Silvia Ruiz. Tuvimos la oportunidad de tenerla en el podcast, que es la presidenta de Acordes. Ella nos ofreció y, de hecho, sí nos pidió, miren, parte del proyecto que yo tengo es eso, ¿verdad?, de que haya mejor comunicación. Entonces, creo que ustedes serían ideales para eso. En su momento también tuvimos la oportunidad de hablar con el licenciado Carlos Olía, ¿verdad, César? Y él nos abrió las puertas de la universidad, sobre todo para la parte de la facultad de él, de aprendizaje continuo, ¿se llama, verdad?
Sí,
llama
Escuela de Educación Continua.
Nos dio la oportunidad. También tuvimos a Marta Pozuelos. Yo creo que ahí podremos tener la oportunidad de empezar a ver algo más formal. Nos gustaría, y como te decía inicialmente, este proyecto es para que todos nos apoyemos, ¿verdad? Todos estamos en el gremio, sin ninguna inversión de ningún tipo, sin ningún lucro tampoco, sino que es todo lo contrario, que sea totalmente transparente y que nosotros demos la oportunidad también a otros que quieran ser parte de esto. Entonces, yo les decía, y que es un sueño tal vez muy grande, pero decía que yo quisiera que esta fuera una plataforma para que lleguemos a los niños, ¿verdad? Y no solo nosotros con César o vos, Mario, sino que todos los que somos parte de esto, llevemos como el nombre de cultura de seguros para hablar de colegios, para hablar de universidades, y que nos hagamos parte de este proyecto y que lo extendamos a nivel latinoamericano, ¿verdad? Con tal de apoyar a esa cultura de seguros, que realmente tenemos que quitarnos ya de la mente que no hay cultura de seguros, sino que no hemos desarrollado bien, no nos hemos puesto la importancia y no hemos tenido esas ganas de hacerlo, ¿verdad? Porque sí podemos hacerlo y nos va a beneficiar a todo el mundo, tanto en la parte económica para las personas, para poder mitigar esos riesgos, como también a los que estamos en el gremio para poder seguir manteniendo, ¿verdad?
Yo creo que esto es parte de lo que se requiere y vamos por ese buen camino. Yo quisiera preguntarles, para ustedes, ¿cuál sería la reflexión de estos primeros 30 episodios que han logrado terminar, que han logrado culminar, que nos han contado sus experiencias, que nos han contado sus altibajos, que nos han contado sus reflexiones, pero sobre todo, la gran bendición de que los han terminado y vamos por más? ¿Cuáles son las reflexiones más importantes que ustedes nos podrían dar? Empiezo contigo, César.
Desde mi punto de vista, yo creo que en Guatemala es una tierra bendita en donde Dios nos plantó y donde creo yo, ahí sí que fervientemente, que es donde nosotros debemos de florecer. Tenemos muchas oportunidades, si revisamos la participación o la penetración de los seguros o la participación que la industria tiene en el PIB, eso lo podemos ver desde dos puntos de vista. Negativo o positivo, yo lo veo positivo, es que tenemos mucha oportunidad, mucho por a dónde ir a asesorar bien a nuestros semejantes que están en el interior de la República de Guatemala. Esta bendita profesión nos permite ayudar a muchos a proveer esa herramienta financiera en los momentos en que más se necesita. Creo que nos da esa satisfacción de poder servir a nuestro prójimo y poder hacer mucho, creo que dejar huella en la gente. Entonces, Mi reflexión es esa, que tenemos mucha oportunidad para poder hacer mucho en Guatemala y mucho por la gente.
Jaime.
Bueno, yo algo que creo y que he aprendido a través de esta trayectoria que hemos tenido es de que nada es coincidencia. Creo que, pero como decía César, que Dios nos puso en esta tierra, en Guatemala, nos dio la oportunidad de seguir aprendiendo, de tener la oportunidad. Muchos tal vez no tienen esta oportunidad de tener acceso a aprendizaje, de tener los recursos para hacerlo. Y qué mejor que estos recursos lleguen a personas que puedan impactar a otros positivamente. De alguna manera creo que nosotros somos esa plataforma que muchos quisieron en su momento, y que mi deseo es de que nos sigan utilizando como esa herramienta para llegar a otras personas. Lo están haciendo, muchos, como les decía anteriormente, están muy felices con este proyecto, solo nos dicen cosas buenas, y si nos dicen algo que no está bien es porque quieren que mejoremos. Entonces, estamos en una comunidad muy bonita, en la cual nosotros nos sentimos muy satisfechos por lo que estamos haciendo, nos motiva cada día este proyecto, y creo que ahí es donde yo digo que no es coincidencia que nosotros estemos siendo. Somos con César dos personas que estamos muy apasionados con esto, dos personas que a través de nuestras carreras, como César, él empezó en contabilidad, se fue trabajando en una aseguradora, después fue la docencia, en mí pues fue la experiencia de entrar a seguros, estar en comercialización, luego hacer podcasts, escribir. Entonces, esto nos llevó a su momento, al que es ahora, al el hecho de crear algo como tal. Entonces, al final coincidimos con César, pero así fuimos coincidiendo con todas las personas que hemos tenido invitados, como tu persona Mario, que en su momento también te invitamos y nos apoyaste, y hoy estás apoyándonos a hacernos esta entrevista. Entonces, eso es lo bonito, y esto me queda a mí como reflexión de nuestro gremio, que es muy bonito. Somos una comunidad que solo quiere ir para adelante y apoyarnos mutuamente. Bien hablábamos que la competencia queda a un lado, porque lo que queremos todos es un bien común, y creo que lo estamos haciendo muy bien.
Yo creo que esas reflexiones nos llevan a pensar ahora en la siguiente pregunta, de cuáles son las expectativas y proyectos para la siguiente fase. ¿Qué estamos pensando?
Bueno, hemos estado trabajando mucho en decirle a la gente que se siga preparando, que siga estudiando, que nunca, en esta industria nunca se termina de aprender, y para uno no sabe para qué se está preparando para el día de mañana, pero el seguirse preparando es importante, la educación. Entonces nosotros hemos, como ya hemos hablado un poquito, decía Jaime hace un momento, lo hemos dividido en temporadas. La temporada de la educación de la industria, hemos compartido un poquito ahí sobre el tema de algunas herramientas que pueden ayudar a la administración de la cartera o de la cartera que tenga un intermediario. Lo que se viene, pues parte de dejar un poco en la expectativa a la audiencia para que nos siga, pero sí se nos viene que queremos seguir haciendo ahí, conociendo cómo se inició el corretaje, y la importancia que desde el punto de vista de un alumno puede decir del por qué se está preparando, ¿verdad? Entonces, la próxima temporada se va a conocer algunas personalidades que han marcado la historia del seguro en Guatemala, que nos pueden dar de su experiencia y nos pueden aportar mucho a la industria. Pues, para no darles así como que todo.
Sí, no, muy bien. No,
y dejarlos también ahí picaditos.
Tengan la expectativa, pero sí, para mí también, yo creo que algo que hemos hablado también con César es de que la idea, y hemos también hablado con otros que hemos tenido en el podcast, lo importante que es tener la experiencia de otros países que están un poco más desarrollados que nosotros, el conocer qué están haciendo ellos, que nosotros podemos implementar, y nuevamente que lo podemos hacer de esta plataforma. Para mí es bastante gratificante el ver que nosotros tenemos la oportunidad de conocer de primera mano qué están haciendo otras personas en otros países y llevarlo a nuestro país por medio de eso. Entonces, además de esto, lo que ya te comentaba anteriormente, el hecho de no hablar solo de seguros, sino que otros temas que van relacionados a seguros, creo que va a ser bastante bonito para nuestra audiencia, porque como bien hablamos, todo esto va de manera integral en nuestra labor, ¿verdad? Entonces, vemos la parte de comercialización, vemos la parte de administración, de cómo administrar bien nuestra cartera, como hemos hablado en dos episodios anteriores. Lo importante que es saber también del aprovechamiento de la tecnología. Y muchas personas que vemos también, y no solo por el tema de pandemia, sino que no han querido actualizarse en los procesos. Entonces, es importante para ellos saber que si no ellos se actualizan, si no se actualizan ellos, se van a quedar atrás, ¿verdad? Y también ver los cambios en las generaciones, en los nuevos líderes, las personas que también tienen otros roles diferentes. Bien hablábamos también con Claudia Salazar y con Silvia Ruiz, que son dos líderes mujeres que en su momento, Silvia Ruiz fue la primera presidenta de Acordes.
Presidente de Acordes.
Sí, Claudia pues también lidera una corona muy, muy, muy bonita. Con otras ideas totalmente diferentes y la mayoría de personas que tiene son mujeres. Y qué bonito esto de saber que los roles también de las mujeres anteriormente, digamos, en la parte de seguros, no, ellas también no miraban muy atractivo el estar en seguros. Como la experiencia también de Ana Irene y de Rosario Chang, que también, Rosario, perdón,
José
el apellido de
Arango.
Rosario Arango, perdón, ellas también como. Y de hecho, yo tuve unos comentarios muy bonitos de saber que también nosotros consideramos a ellas tenerlas en el podcast. Qué bonito también la perspectiva de ellas, ¿verdad? Porque uno, digamos, siente que digamos, el gremio de seguros siempre ha estado liderado por hombres, ¿verdad? Y que solo ellos son los que hablan al respecto. Pero qué bonito ver la perspectiva de ellas. Entonces, ha sido, como te digo, bien gratificante y bien bonito ver la perspectiva de diferentes personas, de diferentes géneros. Y también quisiera que estos fueran de diferentes profesiones también para que puedan complementar con cultura de seguros.
Y muy reflexivo también, y estamos hablando de temas que generan mucho, lo importante de que nuestras amigas mujeres estén jugando un papel muy importante dentro del el gremio asegurador, es algo que está haciendo cambios importantes. Y sobre todo, los legados que ellas pueden dejar a muchas generaciones que vienen posteriormente. Y yo les pregunto también, ¿cuál es su mayor motivación para emprender este proyecto sin ninguna remuneración económica? Porque realmente lo generan, pero no hay ninguna remuneración económica para ustedes, sino que lo hacen por las reflexiones que me cuentan, por la pasión que lo hacen, pero ¿cómo lo viven ustedes?
Sí, fíjate
Bueno,
que.
desde mi punto de vista,
Dime.
o Jaime,
Bueno,
dame.
perdón, César, me metí,
Bueno, yo decía, parte de por qué emprender este proyecto y el propósito de mi vida es ayudar a otros que aprendan de seguros. Me interesa mucho y me apasiona el que mucha gente conozca de esto, porque entre el consumidor, sé que el consumidor entre más esté sabiendo o conociendo lo que está adquiriendo, pues vamos a tener más gente que se está queriendo asegurar. Entonces, estamos haciendo algo que antes tal vez, bueno, antes no se hacía. Posiblemente alguien por ahí ya nos estaba robando el nombre, haciendo una publicidad, Jaime, para algunas conferencias ahí en Amatitlán, diciendo de cultura de seguros. Pero, nos da esa satisfacción, pero
Sí.
creo que el por qué lo hacemos, porque queremos una Guatemala diferente, porque queremos menos pobres, porque queremos menos huérfanos, menos empresas quebradas, porque creemos y confiamos, no voy a decir el eslogan completo, ¿va? Pero porque creemos y confiamos en que la industria de seguros puede proveer los recursos necesarios. Por ejemplo, a mí me gustaría que el gobierno o el Estado asegurara las carreteras y los puentes y que el día de mañana, a través una tormenta, se arruina una carretera, pues tengamos la indemnización, el resarcimiento de un seguro y arreglar la carretera rápido y no ver esos, no me voy a meter a hablar de los ladrones, pero que ya no tengan que comer, ¿verdad? Pero lo que me interesa a mí mucho es llegar a la gente para que conozca de esto y no me importa lo que tenga que hacer con tal de que la gente conozca de los seguros. Me ayuda mucho la plataforma de docente en Intecap y en Agalileo de poder llegar a la gente, pero la gente que llega ahí es porque está interesada en seguirse profesionalizando. Pero también me interesa llegar al consumidor y entonces quiero utilizar y seguir usando esta plataforma que es Cultura de Seguros, que es el Facebook, que es el Instagram, que es cualquier manera en que podemos llegar por medio del podcast a la gente, dárselo gratis y decirle, mire, aquí está, aprenda, sin que darle excusas para que no quiera saber algo, ¿verdad? Entonces, me importa, me interesa Guatemala y creo que yo como persona quiero trascender, quiero dejar una buena, cuando yo me muera, tal vez no me van a ir a llorar todos, pero y me van a ir a poner una gran placa diciendo que aquí yacen los restos de César Castillo. No espero eso. Pero sí quiero que se expandan los seguros a cualquier rincón de Guatemala y que las personas puedan pues, tener credibilidad en esta industria. Eso es lo que me motiva, eso es lo que me mueve a seguirlo haciendo.
Y a ti, Jaime, ¿cómo te motiva? Sin ninguna remuneración.
Al final todo esto es parte de lo que yo hago. Realmente es dar seguros a las personas, asesorar a las personas. Entonces, el hecho de que este proyecto sea de alguna manera gratificante para mi profesión como persona, eso desde un inicio ya era una ganancia para mí. Pero también el hecho de poder llegar a otras personas a que sepan lo que uno está aprendiendo al mismo tiempo, era siempre mi misma motivación desde que escribía, como te comentaba inicialmente. Yo quería aprender de algo y mi forma, digamos que el siguiente paso para seguir aprendiendo era plasmarlo, ¿verdad? Compartirlo de alguna manera. Entonces, esto para mí fue la mejor forma de también yo aprender. Y tal vez algo más egoísta en ese sentido es de que, como les decía también, es una plataforma en la cual me da la excusa de conocer nuevas personas, o como bien decías, esas personas que quizás nunca pensamos poder tener esa conversación uno a uno y usar esta plataforma para hacerlo. Entonces, para mí es esa motivación, el poder conocer nuevas personas y poder aprender de estas personas. Como les comentaba anteriormente, yo lo veo como que ellos me estuvieran prestando ese cerebro que ellos tienen y adelantándome todos esos procesos o viendo qué fracasaron ellos o qué tuvieron éxito y replicarlo o dejarlo a un lado. Entonces, y que a la vez también otras personas estén aprendiendo en el mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, para mí es eso principalmente, y tal vez algo un poco más egoísta, es algo también complemento a lo que contaba César, y es el hecho de dejar huella, ¿verdad? El hecho de haber hecho este proyecto, saber de que en su momento se hizo, y yo lo veo también relacionado con la escuela de seguros, como lo comentamos en su momento, como vimos el foro. Ellos iniciaron eso y ellos son recordados por eso. Yo quisiera que también así nos recordaran a César y a todos los que sean parte de Cultura de Seguros, como estos que hicieron una transición en la forma en que se estaba comunicando la información, en la forma en que estábamos trasladando los conocimientos y la experiencia de otros. Entonces, verlo desde esa perspectiva, de esas diferentes perspectivas de hoy, creo que la motivación y esa satisfacción constante que me da a mí y me hace seguir haciéndolo, y mientras todos estén disponibles para poder apoyarnos, siempre vamos a tener tiempo para compartir y conocimiento también para compartir. Entonces, la motivación es constante, no creo que se acabe nunca, pues obviamente hasta que estemos con vida, pero espero que también alguien, luego de que nosotros ya no podamos seguir haciendo, les pasemos la batuta y ellos sigan haciéndolo. Entonces, que las siguientes generaciones sigan desarrollando este proyecto con este nombre o con otro, pero que sea esa motivación para que ellos también sigan fomentando la cultura de seguros.
No, y esto es algo que genera mucha satisfacción, que al final del camino son los legados que ustedes puedan dejar y las huellas, como tú dices. Nosotros Tenemos un dicho por ahí que dice dejando las huellas que el astro dejó. Y en este caso, ustedes van a ser los pioneros en generar de esta nueva era, porque ya conocimos con Rudolf, con Álvaro, con Guillermo, cómo ellos empezaron esta escuela. Imagínense hace, no sé, 40, 50 años, ¿no? 40 años, 45 años en los 70s. Y hoy, en una nueva era, estamos generando esto a través de ustedes y que es muy acogido y a las personas que nos escuchan de Cultura de Seguros, que lo vivan y que conozcan de quiénes son ustedes y qué lo están haciendo. Les voy a hacer una pregunta tradicional de Cultura de Seguros. No se pueden ir sin responderla. Y esta pregunta es, ¿quiénes fueron los mentores de ustedes que los han inspirado a ir hacia adelante, a estar dejando esta huella, este legado, y sobre todo, que nos hacen a nosotros partícipes de toda la facilidad que hacen ustedes para el conocimiento de cómo nos están transmitiendo? Entonces, empiezo contigo, César. ¿Quiénes han sido tus mentores?
Bueno, mis mentores, Gustavo Calle, lo mencionaba yo al inicio, don Gustavo, don Carlos Cáceres, Manuel Morales, Bernardo Pineda, Elmer Roca, Byron Bram, David Lemus. Wow, se me escapan el nombre de algunos, pero tengo muchos mentores y sobre todo creo que algunos, yo no voy a decir los miles de alumnos que han pasado en las aulas conmigo, pero sí los cientos de alumnos que he tenido en clases, porque de alguna manera el estar en clase, el poderles compartir un conocimiento o un tema, me he tenido que preparar para poder estar presente y poderles compartir lo poco que sé. Entonces, creo que me pasaría un buen tiempo listando a las personas que me han ayudado, pues Claudia Rodríguez, sin lugar a dudas, con una suscriptora con la que yo trabajé muy de la mano, y puedo mencionar también a don Raúl Carballo, puedo mencionar ahora actualmente Rodrigo Pivaral, Germán Girón, pues personas que han marcado en mi vida y que me han enseñado de una y mil maneras, de una y mil formas. Entonces, creo que cada una de las personas, Jaime lo decía, cada una de las personas que Dios pone en nuestro camino, nos enseñan siempre, siempre nos han enseñado y siempre me han enseñado a mí más de algo. Y entonces, Dios las pone con un propósito. Y a veces en el momento no lo entendemos. Y puedo mencionar a mis padres, mentores de toda mi vida, de lo poco o mucho que yo pueda hacer. Lo debo mucho a ellos y sobre todo mi gran mentor Dios, que no quiero sonar a religioso, pero creo que el que me ha dado la vida y el soplo de vida, pues desde que nací y con un propósito me puso en esta tierra. Y dentro de los mentores terrenales que puedo mencionar es alguno de los que ya dije, perdón de los que nos estén escuchando y se me escape el nombre, pero en este momento pues es a los que tengo presentes, ¿no?
Claro, y muchas gracias, César, pero sí, esta pregunta es tradicional de Cultura de Seguros. Así que, Jaime, ¿quiénes han sido tus mentores?
Bueno, muchas gracias. No, la verdad que sí, es una de mis preguntas favoritas, Mario, así que muchas gracias por hacerme una bien. Bueno, primero que nada, mis padres, creo que ellos han sido mi base de principios y valores. Creo que a ellos le he copiado a la mayoría de lo positivo en la vida, lo que ellos me han acompañado, y eso es que lo que quisiera que en algún momento también mis hijos dijeran, ¿verdad? Pero esos principios, valores, el hecho de ser una persona íntegra, creo que viene desde ahí, y también poder reconocer, ¿verdad?, a partir de ellos, quiénes son las personas que me han aportado algo positivo y quiénes no. Entonces, a partir de eso, creo que yo he conocido a bastantes personas, no solo en el gremio de seguros, que han sido mis mentores. Algunos, obviamente, nunca los he conocido. Y esa es la gran ventaja que hoy tenemos con la tecnología. de que por libros, por podcast, por artículos, he tenido varios mentores, como bien les mencionaba desde un inicio del podcast, a Tim Ferriss, yo acredito mucho a él, y de hecho les voy a comentar esta meta que yo tengo a través de mi otro podcast, que todavía está dormido. Yo quisiera que en uno de esos episodios yo pueda entrevistar a Tim Ferriss, y todavía tengo esa meta, es como parte de mi bucket list, si algún momento quisiera hacerlo, porque él realmente fue el que me enseñó dos cosas muy importantes. Una es el tener esta plataforma, ¿verdad? La excusa para poder hablar con personas que uno quiere, de donde quiere aprender, que él lo ha hecho ya, lleva casi 1000 episodios. Y el otro es poder trabajar de una manera eficiente. Él habla mucho de un libro que se llama The 4-Hour Work Week, que es trabajar 4 horas a la semana. Pero eso es así, algo ridículo, tal vez podría decirlo, pero el aplicarlo de alguna manera, nuestro tiempo bien, bien específico para lo que tenemos que hacer, es lo que me ayudó a mí, y es lo que me ayudó a hacer este proyecto de Cultura de Seguros. El otro punto es que les comento, tener al mismo tiempo mi agencia de seguros, tener una banda musical, creo que no todos saben de esto, pero también tengo una banda musical, además tengo mi familia. Entonces todo esto me ha ayudado a poder tener mi tiempo bien segmentado. Yo creo que César se ha dado cuenta de esto, de que yo digo, mira, yo solo puedo trabajar esto este día. Mira, no puedo verte lo de seguros, lo de Cultura de Seguros, miremos tal día. Pero eso me ha hecho ser muy exigente conmigo, y creo que eso me ha ayudado como éxito en todo lo que yo he hecho. Entonces, eso, a él le debo mucho esa parte, ¿verdad? Pero es alguien que yo no conozco y quisiera conocer en algún momento. Alguien aterrizado aquí, que es ahora mi amigo también, Julio Zelaya, creo que ustedes lo conocen a él.
Es amigo mío, sí.
Sí, él es mi cliente y es mi amigo, y de alguien que le ha aprendido mucho. Hemos comentado en bastantes, de hecho él me ha compartido antes de que salgan sus últimos dos libros, me compartió un poco, me enseñó así su diagrama de todo lo que estaba haciendo.
Un gran mentor también de mucha gente,
Julio. Totalmente, entonces de muchos que puedan oírme ahorita van a saber que sí, Julio pues es mentor de muchos, y entonces te digo, personas que yo admiro mucho, que no son en el tema de seguros. Ahora en seguros, yo se lo dije en su momento a César, también ha sido uno de mis mentores, de quien me enseñó a apreciar un poco más el seguro, ya lo dije anteriormente, a encontrarle ese gusto también para poder enseñar a los demás, trasladar esa información que yo he aprendido, lo aprendí de César. También no todos conocen, pero ya en su momento lo entrevisté a Pablo Custodio, él es mi tío político, no político, es tío de segundo grado, creo que es, pero de él he aprendido un montón. Pablo es alguien que me contaba su historia fuera de podcast, y yo dije, wow, si yo lo puedo hacer así, con esa, tenemos muchas limitaciones, etcétera, y a llegar a ser uno de los mejores productores en las aseguradoras donde estuvo trabajando, y hoy en día cambiar totalmente su estilo de vida, y al mismo tiempo hacer que su familia esté aparte de eso, porque ahorita también Paola está trabajando con él, que es, digamos, la siguiente generación para su corredor de seguros, y es muy importante tener ese tipo de personas. Bueno, y mi primo, que sí,
está, y beisbolista.
Ya está ahorita tratando de llegar a grandes ligas. Primero Dios lo logra. También su hijo pequeño, también ahí está metiéndole. Entonces, me gusta mucho cómo lo hace también en la parte de paternidad, ¿no? Entonces, ahí me doy cuenta de dónde voy tomando de cada quien. En la parte de seguros y paternidad lo he tomado mucho de Pablo. Así que si me escucha Pablo, yo nunca he tenido oportunidad de decírselo, pero a través de este podcast él lo va a escuchar. Y así podría mencionar muchos, ¿verdad? Del gremio, y yo los voy a cansar si le digo, pero he encontrado personas que realmente, como bien les decía inicialmente cuando les hablé de mi papá y mi mamá, ellos me enseñaron a identificar esas personas con quienes me podría apoyar, y eso me hizo tener esa dirección y encontrar a esos aliados. Y bien les decía, tuve a Sal en su momento con el podcast y tuve a César. O sea, pude lograr tener esa percepción de qué personas podrían apoyarme en mi vida. Y así podría decir también yo de mi esposa también, que es la madre de mis dos hijos y mi aliada en todo lo que yo hago. Entonces, qué bonito el poder tener esa base desde la familia y poder seguir a través de este tipo de plataformas dando a conocer a las personas las buenas prácticas. Y no solo de uno como persona, sino que de las demás personas que hemos tenido como invitados. Entonces, hay muchos mentores que quisiera tener en el futuro también. Hay muchas personas que yo incluso tengo en mi listado de quiénes quiero conversar, con quiénes quiero conversar. Tal vez temas personales, pero tenerlos como amigos y mentores que solo me dan eso, ayudarme a lograr mis metas y a seguir creciendo.
Pues es algo importante porque estas personas nos ayudan y nos motivan a poder hacer cosas extraordinarias. Y eso es lo que ustedes hacen. Amigos de Cultura de Seguros, César y Jaime dedican un tiempo adicional, un tiempo que tienen que escoger entre el trabajo, la familia, para podernos facilitar de conocimientos. Y esto es algo que nosotros valoramos mucho. Y por eso es que quisimos hacer este episodio 30 muy especial para ellos, para que nos contaran cómo hay. Y ya para terminar casi este episodio, quiero hacerles la última pregunta. Y esta pregunta es, ¿cuál es el mensaje final que ustedes le darían a la audiencia de Cultura de Seguros para cerrar este episodio? Empiezo contigo, César.
Bueno, yo primero quiero agradecer a todos nuestros invitados, todos los que han estado acá con nosotros en Cultura de Seguros, por honrarnos con su presencia, por compartir con nuestra audiencia, por tener esa apertura de poder compartir con nosotros. Para toda nuestra audiencia también, de mi parte, decirles que le pongamos siempre pasión y excelencia a todo lo que hacemos, aplicando siempre o poniéndole siempre la empatía, ¿verdad? En todo momento y en todo tiempo, que sigamos preparándonos, que es un buen ingrediente para hacer bien las cosas, y sobre todo poniéndole actitud positiva, que de alguna manera es un elemento multiplicador y que depende de nosotros. Decirles que todo sueño puede hacerse realidad si se tiene el coraje de perseguirlo, lo dijo Walt Disney. Averigua lo que sabes y hazlo de la mejor manera. Y cuando todo parezca que va en contra tuya, recuerda que un avión despega en contra del viento. El avión no despega con vientos a su favor, ¿verdad? Y eso lo dijo Henry Ford. Entonces, así que preparémonos, apliquemos la empatía y pongamos mucha pasión en lo que hacemos. Y busquemos siempre la excelencia, buscando siempre hacer el bien. Ese es mi mensaje final.
Jaime, tu mensaje
Gracias.
final para esta audiencia que está presente en cada episodio y que valora mucho lo que ustedes hacen y que está siempre al tanto de las redes sociales y qué es lo que viene y que ya nos tienen así con la gana de seguir escuchando más episodios.
No, primero, pues como decía César, agradecerles a todos porque realmente están dando desde su tiempo para poder escuchar, para poder aprender. Están usando nuestra plataforma, nuestro contenido, en lugar de ver otro tipo de cosas o escuchar otro tipo de cosas, están considerándonos a nosotros. Entonces, para nosotros es un honor, un privilegio. El hecho de crear contenido, de desarrollarlo, de crear un script, de invitar a las personas, de editar. Lleva un proceso, pero si no tuviéramos ese feedback de las personas, nosotros nos veríamos como que no estamos haciendo nada, y todo lo contrario, o sea, como les decía, nosotros estamos haciendo el 20% y ustedes están haciendo el 80% para nosotros, para que esta información llegue a más personas. Entonces, agradezco mucho a todos los que se han estado, pues desde el día cero hasta ahora, o como les decía antes, los que estuvieron hace 2 episodios, pero todos nos han recibido muy bien. No hemos recibido nada malo, ningún comentario malo. Como decía, un par de experiencias diferentes, raras, pero pues el 95% podría decir es que ha sido muy bonito y satisfactorio. Entonces, bueno, complementando lo que decía César, sigan aprendiendo. Algo que bien te decía Mario también en su momento, pero también el hecho de seguir la maestría fue también motivación de parte tuya. El hecho de decir, bueno, yo estoy en esto. ¿Por qué no poner más pro y seguir la maestría? Y fue esa motivación que me dio al conversar contigo y decir, bueno, tengo que hacerlo. Entonces, y también esa idea de que, pues al final, si yo voy a hacer cultura de seguros, para el resto de mi vida yo tengo que hacerlo bien, ¿verdad? Entonces, el hecho de seguir aprendiendo, de seguir leyendo libros, aprender otro idioma nuevo. ¿Por qué les digo esto? Porque en su momento también yo me di cuenta que mucho del contenido que yo quería aprender no estaba en español. Entonces, los podcasts que yo escucho, la mayoría son en inglés. porque muchas veces vemos ya tropicalizado nuestro idioma y normalmente no es lo mismo. Entonces, eso, el aprender otro idioma, el conocer más allá de nuestras fronteras que tenemos, el hablar con otras personas, si tenemos la tecnología de hacerlo, hagámoslo, preguntémoslo. Como bien hemos visto con César, hemos invitado a las personas, nos atrevimos a preguntarles a personajes que creímos que nunca nos iban a aceptar. Atrevernos a eso, a conversar con personas que queremos que sean nuestros mentores, queremos aprender de ellos, atrevernos a decirles, mira, ¿cómo hiciste esto? Ayúdame a esto, pedir ayuda sin ninguna pena. O sea, los no siempre lo vamos a tener. Yo creo que yo me he topado con millones de no. Más que todo, cuando los que estamos en conversación sabemos que los no son nuestro pan de cada día. Entonces, para mí ha sido algo de rutina, algo normal. Pero esto me ha ayudado a aprender. Y como les decía anteriormente, empezar algo, aunque tenga solo mis audífonos, los simples que vienen con un celular, teniendo desde mi celular una plataforma para poder grabar un podcast, para poder grabar una conversación, etcétera, lo que quieran hacer, ventas, empiecen a leer libros de ventas, empiecen a recibir cursos de ventas, etcétera. Entonces, todo lo que quieran hacer, empiecen a dar el paso, aunque sea muy pequeño el paso que den, pero empiecen a hacerlo. Pierdan el temor a fracasar, porque el fracaso, como decía también Mario, es parte de lo que nos ha ayudado a tener estos cimientos. Entonces, atrévanse a ser diferentes también. Y también les invito de que si quieren ser parte de Cultura de Seguros, de aportar algo a Cultura de Seguros, estar en un episodio con nosotros, ser las personas que quieren ir a los colegios a enseñar, a las universidades, a dar un caso específico o diversificado, como bien hablaba Mario, de presentarles qué es seguros, por qué es importante seguir una carrera de seguros, etc. Háganlo a través de nuestros, si no se atreven a hacerlo solos. Entre nosotros, en la comunidad que tenemos nosotros y que hemos formado, sé que nos vamos a apoyar, porque bien hemos hablado de que nosotros somos compañeros, todos somos amigos, no competencia. Así que hablemos a lo que queremos hacer y apoyemos unos a otros.
Pues muchas gracias, César y Jaime, por estar en este episodio. Yo quiero agradecer a todas las personas de Cultura y Seguros que nos escuchan y que siguen escuchando estos episodios, y que pronto vendrán más sorpresas muy interesantes que les va a encantar. Así que tengan mucha felicidad, que tengan mucha pasión, y sobre todo, recordemos que siempre hay por quién generar trabajo, por quién generar pasión por esto. Cultura de Seguros está para ustedes, para acompañarlos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.